89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Si sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos al 882 de onda media. Y si quieren ustedes escucharnos por internet a través de la red de redes, pues pueden hacerlo tecleando simple y llanamente esto: cope.es/Málaga. Y ahí cliquean el 105.5 en una pestañita que hay y salimos nosotros. Y nos llaman desde Venezuela, nos llaman desde Londres, nos llaman desde sitios que no podíamos pensar hace algún tiempo que estuvieran allí gente malagueña preocupados y ocupados en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos, y sobre todo preocupados en las cosas de Málaga, porque eso es lo que nos interesa y eso es lo que tenemos como fin en este programa, que lo único que trata es darle las buenas tardes, Málaga. Con un resfriado un poquito más maurito, ya va la cosa, claro, de esto que no hay cuerpo que lo aguante ni bolsillo que lo resista, en el asunto de los resfriados, un día tengo que hablar de los medicamentos, porque hay algunas cosas de los medicamentos que ya no cubre la seguridad social, que no le pueden recetar los médicos, que solo hay que comprarlos, pues ahí, cachimboy, totalmente con tanto disonante y que desde luego algunos son muy graciosos. Usted sabe que los medicamentos que cuidan la circulación periférica ya no lo receta nadie. Circulación periférica, ¿qué quiere decir? Pues mire usted, de alguien que haya tenido un ictus, que bueno, y después tiene que mejorar esa circulación más pequeña, más periférica, alguien que tenga también una diabetes que también cursa con problemas de circulación, y alguien que tenga hemorroides, que también es una enfermedad, pues tampoco la receta. Ya dicen que ya está bien para recetar los medicamentos para la circulación periférica. Pues de todo eso, vengo muy contento, muy contento, muy contento hoy, y lo voy a explicar después, lo vamos a ir explicando poco a poco. Buenas tardes, doña Esther Molina Crespo, directora de Área de Comercio, y tú sabes por qué vengo contento.
Buenas tardes, Coco.
¿Tú sabes por qué vengo contento?
Pues yo creo que por lo mismo que todo, por lo mismo que todo. Creo imaginar, vamos, porque llevamos
a... Creo imaginar, lo mismo que todo, lo mismo que tú y yo. Vamos, pues somos vecinos, porque estamos ahí, y hoy se han abierto las puertas a las 8 de la mañana del mercado de abastos de la Merced.
Exactamente. Hoy por fin el mercado de abasto de la Merced ha abierto sus puertas, y bueno, muchos vecinos esta mañana que hemos estado por allí, María del Mar, la concejala y yo, pues la verdad es que se acercaban entusiasmados, muchas familias, por recuperar ese mercado de abastos tradicional en la zona que tan deseosos estaban. Maravillosos mercados, preciosos puestos, modernos. Yo creo que los que no tienen Málaga, muy contentos, la verdad es que...
Muy contentos, muy contentos, y hablaremos de eso, y hablaremos de algunas cosas, vamos, de todo lo que, desde luego, hemos podido ver esta mañana, que ha sido una mañana muy productiva. Pablo Atencia, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, don Coco.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Que ha estado una semana muy viajero, ¿no?
Sí, bueno, he tenido ocasión este fin de semana de asistir a la World Travel Market, y bueno, la verdad que sí, que me lo he pasado muy bien, ya son varios años los que estoy yendo. Y bueno, da gusto ver cómo allí se trabaja, ¿no? Yo he visto...
¿Le gustan a los ingleses las posesiones?
Bueno, ha sido más por un tema profesional.
Bien.
Quiero para el año que viene aprovechar ese viaje, pues para también... Pasa que no hemos tenido margen, pero para dirigirnos al mercado británico, porque el mercado británico tiene mucha vinculación con la Costa del Sol, y pues tenemos que venderle nuestra Semana Santa, que seguro que les atrae.
Oye, tenemos pintor.
Sí,
tenemos pintor para la Semana Santa 2016.
Sí.
Y el que nos puede hablar del pintor eres tú.
Sí, es Antonio Cárdenas, un señor de Arrecife que lleva 50 años viviendo en Marbella. Y mi vinculación con él viene pues a través de la Cofradía de Estudiantes, que nos ha pintado dos carteles. Y bueno, y como sabéis, bueno, eso es una prerrogativa del presidente, elegir al pregonero, al autor del cartel. Y en este caso había una terna de cuatro pintores y, bueno, se lo presenté a personas que tienen mucho más criterio que yo en este caso, ¿no? Y todos entendieron que la terna el mejor era Antonio Cárdenas, ¿no?
Antonio Cárdenas, además, yo recuerdo, porque estuve yo haciendo un reportaje precisamente para Porcono Televisión, para Sentir Cofrade, cuando pintó en directo. Sí. Allí en la misma calle Alcazabilla, con motivo de algo que había, ¿no?
Sí,
y que pintó en directo un cuadro del coronado de espinas.
Sí, fue un acto benéfico, ¿no? Pues para recaudar fondos para la obra social de sí. estudiantes, y fue una pintura en directo, ¿no? Donde todo el que pasaba por calle Alcazabilla tuvo la oportunidad de pintar algo en un cuadro de unas grandes dimensiones, ¿no? Porque él suele hacer cuadros de dimensiones importante, ¿no? De 2 metros por 2.5, algo así, ¿no?
¿Tendremos un cartel de Semana Santa de 2 metros y pico por no sé cuánto?
Bueno, yo le he preguntado y la verdad que él todavía no lo tiene claro. Él ahora mismo está en ese proceso, bueno, pues ver cómo, es que no piensa que él la vinculación la ha tenido principalmente con estudiantes. Él es un cristiano profundo, ¿no? Con claras convicciones religiosas, ¿no? Se siente muy español, muy de las tradiciones. Está casado con una canadiense que le gusta a la canadiense muchísimo, los toros, el flamenco, todo lo que son las tradiciones españolas.
Entonces lo tiene claro.
Sí, sí, por eso es. Y bueno, él ahora mismo está un poco, bueno, pues situándose, y tiene margen, tiene 2 meses para pintar el cartel todavía.
Bueno, pues está ahí, será presentado después de precisamente de la cabalgata de Reyes. La semana siguiente será presentado como cada año, no sé, este año como hay nuevo presidente, a lo mejor cambia un poco la costumbre, pero bueno.
No sé. se mantiene. Ahí se lo mantiene. Que estamos barajando con la agenda del alcalde, y posiblemente sea el 14.
14 de enero.
Todavía no está por confirmar, pero es la primera fecha que sí. estamos barajando.
Francisco Martín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mejorando mis dolores de espalda, que me impidieron venir la
sí,
semana pasada.
Sí, es verdad, hijo, sí.
Y creo que vamos para adelante. Y efectivamente, eso que comentabas antes tú de los medicamentos periféricos, es cierto, vamos, lo estoy sufriendo en mis propias carnes por un problema claro. familiar que claro. tengo, que necesita esas medicinas, y aparte que son carísimas, se están empezando a retirar y hay gente que realmente las necesita, ¿no? Es una pena eso.
¿Qué sé yo? Esas determinaciones, ¿cómo se toman? Porque yo no logro entenderlo. Si son patologías, unas banales, otras menos banales, pero que están ahí,
es
que necesitan un tratamiento.
El tema de circulación periférica y esto, sabemos que son un tema muy importante y que deberían tener una prioridad. Sobre todo porque afecta sobre todo a personas mayores,
sí.
a personas que están inválidas en silla de ruedas, a personas que,
claro.
que precisamente esa enfermedad le está obligando a tener esa baja calidad de vida, ¿no? Y entonces lo que tenía que hacer la administración en este caso es facilitar eso, el acceso a ese tipo de medicamentos, sobre todo a las personas mayores, totalmente gratuitas, o sea, que no debería tener ningún costo alguno, y pues a las personas que son jóvenes, que aún deberían de pagarla y demás, pues también un poco facilitarle el tema en los precios incluso, ¿no?
Muy bien, pues ya que tenemos compuesto también nuestra mesa, nos falta un invitado que vendrá ahora, no, la verdad que una asistencia, no voy a decir nada, porque además ha sido muy correctísimo, eso, oye, voy a llegar un poco más tarde, no te preocupes, tal, no sé qué, y ya está, y así estamos, porque falta el señor Martín Navarrete, pero vamos, que está al llegar por aquí. Mientras, nosotros vamos a abrir nuestro escaparate, vamos a abrir las persianas, enseñar nuestro escaparate y decir cuáles son nuestros productos y de aquellos comercios, instituciones e igualmente industrias que confían en la plataforma publicitaria de COPE.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
COPE Málaga presenta la gira de despedida del consorcio, con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el consorcio, en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos, desde mocedades a el consorcio.
Tómame, o déjame.
Un concierto único y emotivo, 1 de diciembre, el consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatros Cervantes, Echegaray y Unitique.
Con el apoyo de Porcelanosa, Clínica Hidalgo, Sumóvel Málaga, Hospital Chip, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia.
En Fiticasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Fiticasa, nos importas tú. en calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Promoción especial dormitorios en tu centro Sumóvel Málaga. Todos los dormitorios, todas las camas, todas las literas, todos los juveniles, todos, ahora con un 15% de descuento más otro 10% de regalo adicional. Solo en Sumóvel, los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Las Vegas 20, Polígono El Viso.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Por fin, hoy han abierto los puestos de abastos del mercado de la Merced y han quedado muy bien. Clásico, luminoso, amplio, sensación de limpios. Algunos con pantalla plana con vídeos de recetas para verlos cuando se está esperando. Otros con variedad de productos buscando también la clientela del espacio gourmet. Pero todos con la tradición. Todos con los clientes de muchos años. Todos también completando su buen hacer dentro del sitio donde se encuentran. Faltan algunos puestos por abrir, otros están terminados por adaptar sus espacios, pero hay algo en común: ilusión. Están dispuestos a abrir hasta las 8 de la tarde, pero el boca a boca no es suficiente. Le hace falta un empujón publicitario, que se conozca su oferta, y ellos cambiar el chip y ofrecer calidad, variedad y precio. El barrio estaba alborotado. La visita de los Reyes al Teatro Cervantes tenía aquello con un amplio despliegue policial que la gente confundía y decían: hay que ver la que está liada con la apertura del mercado, todo porque va a venir el alcalde. No, el alcalde, la presidenta de la Junta de Andalucía y otras autoridades estaban allí, pero para otros menesteres. Lo dicho, 7 meses han sido necesarios para adecuar el mercado de la Merced y ha merecido la pena. Desde luego que sí, ha merecido la pena. Se ha ampliado la oferta gastronómica de nuestra Málaga y sobre todo una oferta comercial de mercadería que en realidad hacía falta para aquella zona. Aquella zona no es solo Victoria, Lagunilla, Cruz Verde. Aquella zona es también Madre de Dios, Plaza Oncibay, todo lo que es Alcazabilla. Aquella zona es mucho, tiene un radio de acción muchísimo, y además hemos visto cómo esa ilusión que yo decía en la entradilla, esa ilusión se reflejaba en la forma de actuar de los precisamente de los comerciantes, y eso es lo que nos ha gustado, Esther.
Yo creo que una fórmula de éxito que es combinación también de lo público, esa colaboración de lo público y lo privado, ¿no? Estamos hablando de un mercado que es municipal y sin embargo la gestión y la iniciativa lo está llevando la iniciativa privada, ¿no? Y al final te das cuenta que la sociedad es cambiante, que hay que ir adaptándose, pero en todos los sectores, todas las profesiones, la misma profesión de abogacía, que es una profesión supuestamente muy tradicional, se tiene que adaptar también a las necesidades, porque nosotros estamos para prestar servicio, ¿no? Y aquí el mercado, ver un mercado de estas características, que es un mercado tradicional, en el que se están poniendo en valor, pues, y además haciendo una oferta que hace unos años nadie se lo podía imaginar, como tú comentabas antes, a micrófono cerrado, ¿no? Eso, ese frutero que está llevando a domicilio fruta, que está siendo innovador con una pantalla con recetas, es decir, todo eso, al final, yo creo que generó una dinámica que atrae al público y además genera negocio donde no lo hay y genera nuevas oportunidades, ¿no?
Yo, de todas formas, me quedo con tu entradilla. Lo que está diciendo Pablo es una realidad, porque eso no es más que vivir la adaptación que necesariamente tú también comentabas de los comerciantes a sus clientes, a las nuevas necesidades, a tu nueva forma de vida, a tu nuevo horario de trabajo. Pues lógicamente tienes unas necesidades a la hora de comprar, que si son listos y se fijan en sus clientes, en esa potencialidad que tienen de los visitantes al mercado gastronómico, pues indudablemente. Pero esta mañana lo que yo veía allí sí era ilusión, y de verdad que ese es la mayor satisfacción que te da cuando tú ves la culminación de un trabajo que ha sido, pues, con muchas piedras, con muchas dificultades, con muchos obstáculos, que se empezó y empezamos aquí entre todos nosotros, acordáis, hablando de esos planos que se aprobaban y tal, y bueno, y personas que y familias que estaban pues desesperadas porque no vendían, desilusionadas con su trabajo, con sus puestos, a verlas hoy mimándolos, cuidándolos, arreglándolos, poniéndolos bonitos y con ilusión y con expectativa, y eso es lo que realmente pues te mueve, ¿no? Es un servicio público, pero realmente muy bien, la verdad es que fenomenal.
Y en el centro, que no todo es Atarazana, Paco.
Hombre, por supuesto que no. Yo con respecto a lo que estamos ahora hablando del comerciante, lo sé por experiencia, porque para algo fui 8 años presidente del centro y conozco muy bien la idiosincrasia del comerciante, y el comerciante del mercado en especial. Son difíciles plantearle cambios y plantearle nuevas, que cambien el chip, como decías antes, cambiarle el chip para que hagan unas nuevas cosas diferentes. Esto que se está haciendo en el mercado de la Merced, esto es algo que se viene haciendo durante muchísimos años fuera de España, y dentro de España, concretamente en el mercado de la Boquería de Barcelona, esto es algo que se viene haciendo de forma inmemorial casi, porque esto de tener los productos y elaborarlos casi en el mismo puesto, o comprar aquí el pescado y que el bar de al lado te lo elaboren, esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y es un concepto nuevo, una forma nueva de consumo que en Málaga sería nueva, que da muy buenos resultados. Una vez que se producen estos cambios, siempre he observado que el comerciante se alegra, pero desde que se le plantea hasta que se alegra, realmente es un desierto el que hay que pasar para convencerlo.
Paco, en este caso yo creo que aquí se ha dado con la clave, ¿no? Pablo ha dado con la clave. Ellos tienen un motor. Porque empujarlos, fijaros que cambiamos la ordenanza de mercados, porque la antigua ordenanza que teníamos, que yo lo he comentado algunas veces, ¿no?, que contemplaba el uniforme, la balanza, el peso, una ordenanza antiquísima, nada adaptada, el cambio de la ordenanza de mercados permitió esa libertad de horario de los comercios, permitió todo tipo de gestión, mixta, privada, pública, 100%, en fin, se abrió la ordenanza mucho más a nuevas formas, y ha permitido que esa iniciativa privada que ha apostado por la remodelación del mercado sea el verdadero motor. Entonces, es que se han visto casi, si me apuráis, empujados y abocados a cambiar. No ha sido que, oye, que le digamos, oye, tenéis que cambiar, fijaros en el cliente, tenéis que cambiar el horario, no. Es que han visto, cuando ha abierto la parte gastronómica, la potencialidad, el público que ahí entraba, cómo se llena desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, y han dicho, o nos ponemos las pilas,
claro,
o no vamos a vender.
De
y entonces,
forma,
yo creo que se han visto también motivados. Y esa motivación privada, yo creo, ese motor, es importante. Luego tanto dicen que las inversiones, los motores económicos son importantísimos para una zona. Y en este caso el motor lo tenemos en esa inversión privada, que yo creo que pues ha sido un acierto, y seguro que ellos la van a aprovechar. Esperemos, tienen que cambiar el chip.
Vamos a ver, estaremos ahí, estaremos muy atentos.
El espejo del mercado de Atarazana. El mercado de Atarazana, cuando se hizo su remodelación, también tuvo una serie de problemas. Yo recuerdo que José Luis Ramos, entonces era concejal, y yo nos lo reunimos junto con el presidente de Mercado Municipal, que entonces era Cristóbal Santana, que en paz descanse, nos reunimos en el Mercado del Carmen con los comerciantes del Mercado de Atarazana, Y yo creo que casi salimos con escolta policial, porque cuando le planteamos a aquellos señores toda la serie de cambios que tenían que hacer dentro de sus puestos, la eliminación de algunos puestos, etcétera, etcétera, y el planteamiento de lo que debería ser el mercado de Atarazana, que no se ha hecho al 100%, dicho sea de paso, o sea, que tenía que parecerse más el mercado de Atarazana, lo que es ahora mismo el mercado de la Merced, de lo que es actualmente, ¿no? Porque había que haber puesto quizás más puestos de elaboración y más oferta gastronómica dentro del mercado, pero bueno, se quedó así y yo creo que ha quedado bastante bien. Y ha sido bastante más fácil tener ese espejo para el mercado de la Merced. Yo creo que ahora el siguiente reto debería de ser el otro mercado, el mercado Salamanca, claro, que es un mercado precioso.
Todo esto va a generar competencia y además, claro, va a cambiar también el chip, como decía antes, ¿no? Porque el otro día, hace tiempo estuve en una conferencia de Emilio Duró, que es un coaching, ¿no? Que bueno, se dedica a muchas conferencias. Sí. Y él decía que el 70% de las profesiones del futuro no existen. Es decir, tenemos una sociedad tan cambiante que va a ir todo cambiando y se va a ir adaptando a las circunstancias. Es verdad que hay muchos nichos de mercado, como se dice desde el punto de vista mercantil, que existen ahí muchísimas oportunidades que hay que buscarlas también. Porque realmente un profesional o un comerciante lo que tiene que estar siempre al servicio del cliente. Y hay que cambiar el chip, hay que pensar qué es lo que quiere el cliente, no lo que quiero yo como empresario o como profesional, que quiero yo para estar a gusto. No, tu meseta de confort, como se dice. No, hay que pensar qué es lo que busca el cliente o qué producto puedo ofrecer yo para generar nuevos mercados, ¿no?
O qué valor añadido puedo yo dar al cliente que me diferencie de los demás. Porque, en definitiva, desde luego, el empresario o comerciante que no tenga el cliente en su ADN y en su activo empresarial tiene muy poco que hacer. Tiene que estudiar desde cómo envolver un... Bueno, eso Paco nos puede dar lecciones, ¿no? Pero evidentemente los gustos cambian, la sociedad cambia, la gente que compra cambia, la forma de comprar cambia, el horario también. Lo que pasa es que sí es verdad que los comerciantes de los mercados tradicionales, y yo supongo que igual que en Málaga que en otras ciudades, al ser de gestión totalmente pública, yo creo que, con todo el cariño del mundo, le falta un poco ese impulso de empresario privado, comerciante.
Antes hay un poco de dependencia.
De dependencia del ayuntamiento y de la gestión pública. Por eso es muy importante, que ahora la ordenanza contemple otros tipos de gestión. Hubo en el mercado de Ciudad Jardín, hubo un modelo de autogestión que después cambió. Estaba yo ya en el ayuntamiento como directora general y cambió. Pero durante la autogestión le fue muy bien. Le fue muy bien porque no es lo mismo autogestionarte tú, sentir que la empresa es tuya, ¿sabes? Entonces, como ahora realmente ellos lo han pasado mal, han sido 7 meses pues de sacrificio, porque han estado cerrados, porque me decían hay alguna clientela que tenemos que recuperar, en fin, y trabajar en ese sentido, yo creo que ahora lo sienten más suyo. Ahora hay una inversión que les va a revertir. Ellos también han hecho su pequeña inversión a título particular, cada uno con su decoración o con sus vitrinas o con sus pantallas o con lo que sea. Y ahora ya yo creo que ellos lo sienten aún más suyo y se ha juntado todo para que salga bien.
Directora, ¿dónde está? Vamos a ver, porque yo he visto allí, y además que también que yo creo que ambos se tienen que ir casando, tanto el mercado de abasto como el mercado gourmet, digámoslo así, tienen que ir conviviendo, ¿no? ¿Dónde está el límite, dónde está la línea de decir, bueno, yo me compro aquí unas conchas finas en un puesto de pescadería, que abrirla, limpiarla, echar un poquito de limón y me compro una cerveza o me compro un vino en la Casa de Guardia?
Pues mira, no, la verdad es que no, con sinceridad, no me he planteado esa línea exactamente dónde está. No te puedo responder. Hay una cuota de que no sé si la Merced con la cafetería la cubre o no. Hay una cuota por mercado, sabéis, del número de puestos que puede haber de fruta o de carne o de tal, y también de otros usos, que puede ser una cafetería, puede ser una mercería o puede ser una tienda de flores. O sea, que hay un cupo de varios. No sé si el cupo está o no cubierto. En cualquier caso, no tiene por qué tener mayor problema.
Yo si compro mi bolsita de mis 4 conchas finas, tal, le echo un poquito de limón y me siento allí una vez y me tomo un pajarete, claro. Y ya está, un vermú de barril y está.
Yo creo que no hay que ponerle puerta al campo, si eso son cosas naturales que se están realizando en muchísimos mercados en España ahora. Y esa costumbre o esa forma de usar los mercados, yo creo, muy bonita, se hace incluso hasta tradicional y yo creo que no hace daño a nadie tampoco. O sea, que habría que ser, hombre, otra cosa es que te pongas a vender cerveza ya en el puesto de fruta, pero yo creo que no debe tener, incluso a lo que decía Esther antes, eso tiene que salir de la propia autogestión. Sí, de la propia autogestión, entre ellos mismos deberían de regular sus normas, no imponérselas.
Mira, ahora esta mañana estaba yo hablando con ellos y hay una cosa bonita, porque se van a poner de acuerdo,
claro,
para hacer una campaña en Navidad, para decorar el entorno, para decorar el edificio por dentro. Bueno, pues claro, ellos están haciendo ahora, empezando a ver proyectos
más
juntos.
Algo también que denota mucho una conjunción de las bolsas de tal, de no sé qué, con su anagrama, con su tal.
La misma marca de Mercado de la Merced, en todos los puestos.
Vamos a dejarles que anden. Tienes que andar paso a paso y que vamos a ver. Yo lo de las 8 de la tarde todavía lo tengo un poquito así, cogido como con pinzas. Pero
es complicado.
Pero vamos a ver cómo se adaptan a ello. De todas formas, es un servicio público.
Es un servicio público.
Vamos a establecer contacto precisamente con la gerente del CIEDES. María del Carmen García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Málaga, María del Carmen.
¿Qué tal? Bueno.
Nosotros queríamos contactar con María del Carmen García precisamente porque nos agrada, es un trabajo CIEDES, es una conjunción de empresas profesionales, de todo, lo habido y por haber, que se reúnen para hablar de Málaga. Tiene una agencia 21, tiene unos programas donde se van solucionando o se van marcando, mejor dicho, marcando el camino del futuro próximo y del futuro menos próximo para Málaga. ¿Me equivoco en esta definición que he hecho, María del Carmen?
Para nada, para nada. De hecho, bueno, llevamos 20, 21 años, hacemos ahora este año que viene, trabajando pues administración, empresas, universidad, sociedad en general, un poco pues por eso, por diseñar juntos el futuro y sobre todo por hacer cosas que vayan en la misma línea y que consigamos los objetivos que nos proponemos.
María del Carmen, hay una cosa que está ahí encima de la mesa y que nosotros no cejamos nuestro empeño de hablar, algunas veces criticar, otras veces decir, que es el Guadalmedina. Yo creo que sea, es la obra del siglo XXI para Málaga. Y es hasta así de clara. Estamos dando mucho cuartelillo, hay pasos que se dan palos al agua, otra vez vemos algo que es más serio. Esto, últimamente, estamos muy atentos a todas las noticias de CIEDES y de luego ya lo único que falta que ya se presenten cosas que sean casi definitivas. Ya se ha mandado a la Subdirección de Dominio Público Hidráulico el documento que se perfilan las condiciones de cómo quedará el río en la zona que más nos interesa, que es, digamos, en la zona urbana, ¿no?, en la traza urbana del río. ¿Cómo va todo el proceso del Guadalmedina y este particularmente que te estoy diciendo?
Pues mira, no te equivocas al decir que desde luego la integración del río en la ciudad y de la ciudad con el río es uno de los grandes proyectos que nos quedan por resolver en la ciudad de Málaga y esperamos que efectivamente con el apoyo no solo de la Fundación sino de todos los ciudadanos y de los partidos políticos pues podamos sacarlo adelante. Nosotros hicimos en el año 2012 a petición del Pleno Municipal un primer paso en ese impulso de la integración que fue un concurso de ideas. A partir de ese concurso pues también los patronos nos pidieron que siguiéramos impulsando el proceso de integración del río y desde entonces pues hemos ido dando pequeños pasitos en un proyecto que la verdad tan ambicioso y tan complejo que parece que no se va haciendo nada, pero se va. Hoy precisamente hemos tenido una reunión de coordinación tanto con Gerencia de Urbanismo, Área de Movilidad, el área de EMASA, grandes proyectos, en fin. Tenemos un grupo de trabajo a nivel municipal y luego tenemos un grupo de trabajo entre administraciones. Y entonces, bueno, pues en los años posteriores al concurso lo que hemos trabajado es, en primer lugar, en resolver sobre todo la integración del río desde un punto de vista hidráulico, para garantizar que en cualquier caso lo que hagamos sea con la premisa de la seguridad, de que todo ciudadano que vive en esta ciudad esté tranquilo, de que a nivel de inundaciones no vamos a tener ningún problema. Entonces llevamos ya unos años consensuando, viendo los proyectos que se presentaron en el concurso, viendo qué opciones realmente son viables y, como bien dices, hace muy poquito pues presentamos nuestra propuesta ya en firme para que el Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que al final es quien tiene las competencias en el río, pues nos diera su visto bueno. Ahora, bueno, pues estamos en todo este proceso técnico de resolver dudas y de terminar de consensuarlo. Y yo confío que efectivamente, pues para el año que viene podamos, por lo menos a nivel hidráulico, llegar a un acuerdo. Y como decías, pues la propuesta que hemos presentado, lo primero que mantiene los 600 metros cúbicos por segundo, que en principio tiene el cauce actual, que es el que en un momento dado pues nos dicen que la presa del Limonero podría necesitar para desaguar en un caso de máxima lluvia. Y luego, en segundo lugar, es una propuesta muy respetuosa con la con el entorno natural del río, y en su tramo más urbano, quizá en la zona que pega con el centro histórico, que es la que todo el mundo siempre pues tiene más interés en conocer, la actuación más, digamos, más contundente se hace entre se propone entre el puente de la Aurora y el puente de Armiñán, porque es la zona donde realmente el ciudadano no puede ver el río, no tiene ese contacto con el río. Hay unos muros, en algunos casos de hasta 2 metros, que no te permiten visualizar lo que hay al otro lado. Entonces, ahí en esa zona sí que efectivamente hacemos una propuesta un poquito más radical, que consistiría en pasar parte del agua prevista en el cauce por debajo del lecho del río. De esa manera pues tendríamos posibilidad de eliminar o por lo menos reducir en gran medida esos muros que tenemos a nivel de ciudad, y nos permitiría pues una mejor integración, un acceso mayor tanto al cauce como la posibilidad en un momento dado, como recoge el PEPRI, el Plan Especial de Reforma Interior del Centro, la posibilidad en un momento dado de hacer algún puente plaza sobre esa zona del río que conecte pues la Trinidad con el centro histórico.
Bueno, queda así. Yo creo que esto te tienes que venir un día por aquí. Te tienes que venir un día por aquí por la radio y que lo hablemos, porque telefónicamente ya sabes los temas que hay, que no sé. Nosotros confiamos más en la proximidad de estar aquí y poder consultarlo entre todos y poder preguntarte entre todos. Claro. Me queda también preguntar, y ya que nos has dicho ese del cajón ese, la única pregunta, un matiz. Ese cajón soterrado que nos decía, esa lámina que o esa parte que iría soterrada, ¿estaría cubierta?
Claro, sí.
Claro, pues se aprovecharía.
Para poder aprovechar totalmente el lecho del río. Sí, totalmente.
Bueno, pero de todas formas queríamos, a ver si quedamos un día, te vienen por aquí a nuestra tertulia y charlamos, y todo, preguntamos y tal. Y otra cosa que te quería preguntar, porque hoy me ha venido, ya esto hace unos años salió, no sé si Paco Martín Rojas está aquí con nosotros, es sobre la cuestión de algo que también venimos dándole vuelta desde hace algunos años, que es el túnel de la Alcazaba. Túnel de la Alcazaba, cambio de dirección, cambio o no cambio de dirección, quitar un carril. ¿Cómo tenéis el IDAMECA, calle La Victoria también, esa semipeatonalización de calle La Victoria? ¿Cómo está ese tema ahora mismo, María del Carmen?
Pues mira, nosotros ese tema no lo llevamos directamente, pero sí que colaboramos con el Consejo Social de la ciudad, que es quien un poco hace pues en menos de un año levantó este tema y volvió a impulsarlo. Por el momento lo que se está haciendo es el estudio de movilidad precisamente de todo el entorno de la calle La Victoria, porque sabéis que desde que se hizo el túnel, la calle La Victoria se ha convertido en una arteria de entrada y salida del centro. Entonces, cualquier planteamiento de peatonalización o semi-peatonalización de esta calle, claro, implica una modificación importante del tráfico, al punto que incluso nosotros ahora con el Guadalmedina estamos estudiando la movilidad y nos vemos afectados por esos posibles cambios de tráfico en la zona de La Victoria, al ser dos arterias que conectan tráfico norte-sur. Entonces están terminando de plantearse esas posibilidades a nivel de movilidad, de cambio de direcciones de calles para los flujos de tráfico, de redirigirlo, y a partir de ese momento la idea sería semipeatonalizar, en caso de que se pudiera, la calle de La Victoria, y lógicamente el túnel, posiblemente uno de los carriles, pues plantearlo como una ampliación de la acera que permitiera un paso más agradable para el peatón, separando quizá algún tipo de mampara de cristal. Eso se está estudiando, como sabes, también por la universidad, que estaba haciendo un estudio de todo el tema acústico.
Se ha hecho un estudio. Pues, María del Carmen, quedamos pendientes de que nos venga por aquí, charlarlo, mirar los pros y los contras, y no sé, te vemos también muy muy entrada en todas estas cuestiones, y sobre todo nos interesa esa comunicación que tiene que haber, darlo a conocer, los trabajos que se están realizando, los pros y los contras y todo eso. ¿De acuerdo?
Encantada, porque creo que es verdad que se hacen muchas cosas y fallo nuestro que a veces no lo comunicamos suficiente.
Muy bien, María Carmen García, gerente del CIEDES, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Coco, un beso.
Hasta luego, adiós, hasta luego, un beso. Adiós. La verdad es que es lo que me he dicho últimamente, muchas veces no sabemos, y claro que se está trabajando, claro que se está haciendo, claro que pero tiene que también todo su proceso, tiene su cocina, ¿eh?
Y lo bien que lo ha explicado, ¿verdad? Sí. Lo estamos viviéndolo todo con la explicación uh-huh. tan didáctica. Es que es cierto que allá hay 1,000,000 metros cuadrados en el Guadalmedina que ahora mismo no son de uso ciudadano.
Pues no aprovechado.
Cualquier proyecto que haya, pues evidentemente tendremos que convivir seguramente con el cauce, pero bueno, allí hay espacio pues para, no sé, jardines, zonas deportivas.
Yo vi un proyecto que había hasta incluso, sí. Pablo, aparcamiento.
Claro.
Un embovedamiento, se hizo un embovedamiento, es que no lo recuerdo, hace ya a lo menos 15 o 20 años, se planteó un proyecto por parte de un arquitecto, creo recordar, no al 100%.
Ese es el que presentó Cile Villalobos, es el río que nos une, ese que llevaba...
Iba embovedado.
Ese se desechó, ¿no? Por el tema, ese se desechó por el tema hidráulico, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que además del aprovechamiento, que es cierto que ahí hay un montón de metros por aprovechar, a mí lo que me parece muy interesante es la interacción entre el centro y la comunicación con el resto de la ciudad. Porque me parece que Málaga ha crecido. Fijaros cuando planteamos la zona de gran afluencia turística, ¿acordáis? Que iba más allá, iba hasta el Vialia, toda la zona del Barceló y todo eso hasta por detrás. Y nos encontramos con que el río es físicamente un obstáculo, ¿no? Dicen que el centro de Málaga no es solamente la almendra del centro, y es cierto. Hay un desarrollo comercial, empresarial, de servicios, mucho más allá del río. Y sin embargo hay una desconexión, que esa conexión que hablaba Marmen de la Trinidad con el río, y esa conexión con esa zona de Málaga, de Armengol, de la Mota y todo eso, sería fantástica.
Y además esa nueva figura de los puentes plaza. Que une eso, que puede ordenar esos tres espacios que se quiere dividir la traza urbana del Guadalmedina.
Y la unión este oeste de la ciudad, es que nosotros además tenemos un problema a ser ciudad de puerto y mar, pues el sur es un espacio que no para circulación o uso ciudadano estamos muy limitados. Entonces claro, si encima tenemos un río que es una cicatriz que impide la comunicación este oeste, nos genera muchos problemas de tráfico. Yo creo que en el momento que consigamos esa unión de este y oeste a través del río, va a ayudar muchísimo en las comunicaciones, la movilidad, permitirá que hagamos peatonal calle Victoria, etcétera, ¿no? Dentro de un plan global, ¿no?
Ahora, cualquier cambio de eso, yo me acuerdo cuando Antonio Cordero era concejal de tráfico y demás, se planteó la peatonalización del centro tal como está ahora, y ahí me di cuenta, en muchísimas reuniones que tuvimos Antonio Cordero y nosotros, ¿no?, la dificultad que hay cambiar el sentido de una calle. Calle La Victoria, el problema yo creo que va a tenerlo a la hora de qué sentido se le va a dar, si va a ser norte-sur, O sea, hacia abajo o hacia arriba.
Es que lo que dice Pablo es cierto. Málaga es una ciudad, a mí me llamó mucho la atención. Yo ya, mi corazón, por supuesto, es malagueño. Más de la mitad de mi vida la he pasado aquí. Pero me llamó mucho la atención que era una ciudad, yo decía, digo, es una ciudad salchicha. Sí, porque sí, la veía alargada, con muy poca posibilidad de crecimiento a norte por su serranía, por sus montañas.
Ni hacia el sur.
Y entonces, claro, tiene doble dificultad a la hora, pues, de una obra como la del metro. Esa obra se ha producido en otras ciudades, que yo en medio la he vivido, en Granada, en Sevilla, por mi época de estudios y demás, y sin embargo, en la peatonalización de Granada no ha habido tanta dificultad en alternar o buscar alternativas al tráfico rodado o al tráfico peatonal. En Málaga es que hay ejes, que son para todos los mismos ejes. Y entonces, claro, es muy dificultoso. Cualquier obra como la del metro genera muchísimos problemas, o pensar cambiar el sentido de una calle. Fíjate lo que te acaba de decir la gerente de la fundación. Pensar en el embovedamiento del Guadalmedina y de tal cual y la plaza y tal afecta al tráfico de lo que pueda ser la calle La Victoria. O sea, imaginaros hasta dónde llega esa dificultad.
Ahora la obra de aquí han cambiado el sentido de calle Bodeguero, de calle Bodeguero, de Jabonero, y después Juan de Austria, calle Sevilla.
Y ahora cambian a la Alameda de Colón y cambian todas.
A la Alameda de Colón y todo el lío. Es que es complicado. Es complicado la circulación en Málaga, y más complicada la circulación periférica, que no.
Eso es lo que te decía antes con lo de la.
Toda la circulación está muy complicada.
Calle, ¿cómo afectaban a la periferia?
Claro.
Pero si estamos hablando de la calle del centro histórico. Pues sí, afectaba efectivamente, y me di cuenta ahí que no era broma, que era realidad.
Hoy me ha gustado mucho, he tratado de ponerme en contacto con ella, pero he podido una ingeniero, Inés Aragüez, que ha presentado un trabajo, fin de carrera, ha estado trabajando con la Consejería de Medio Ambiente, y la verdad es que ponía en prensa, en el Málaga hoy concretamente, ponía un correo electrónico, pero devuelve los correos. Precisamente que el trabajo Finley Carrera, el trabajo que ha hecho, ha sido el ruido del túnel de la Alcazaba. Pues claro, si la OMS lo que recomienda, la OMS recomienda muchas cosas, pero vamos, una de las recomiendas es esta, del ruido también, pero lo otro no lo vamos a hacer caso mucho, al menos, por lo que está viendo, porque aquí algunas veces pues privan muchos intereses. Pero en este caso, en el tema del ruido, o sea, que te dice que tiene que haber 60-70 decibelios, y el puente de el túnel de la Alcazaba, 80-90 con picos de 100. Bien que no una cosa permanente, que una cosa transitoria, ¿no? Pero al igual, si queremos hacer una ciudad que esté en ese aspecto, que sea accesible, etcétera, porque también el tema de accesibilidad radica en la contaminación acústica. Por lo tanto, vamos a ser un poquito también escrupulosos con esto, y presentaba un trabajo donde la opción que todos los trabajos que yo he visto ha sido la eliminación de un carril. Y según el flujo de circulación, el carril que se suprimía es uno de los carriles ascendentes. Sí, exactamente, el que va hacia la Plaza de la Merced. Uno de los carriles, eso, se ampliaría lo que es la acera, quedaría una acera de unos 5 o 6 metros.
Calle La Victoria, ya sabemos el sentido.
Hacia abajo.
Hacia el sur, claro.
Hacia el sur, claro. Sería el sentido según los flujos también de circulación, sería hacia el sur. Claro, el norte, ¿qué ocurre? También hay que pensar, allí pasan 6 líneas de autobuses, ¿eh? Claro. Que es otro de los problemas que tiene la Victoria, que pasa el 1, el 36, el 37, el C1, el C2 y además el otro, el turístico.
Sí.
Y aparte, que ahora se ha creado allí una parada de autobuses turísticos ya normales y corrientes, detrás, que eso se nota mucho cuando hay cruceros, que paran en la esquina de la Plaza de la Merced.
Bueno, se puede mantener quizá el doble sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahí los aparcamientos tendrían que desaparecer, claro. Hacer una acera más ancha, un doble sentido, hacer una especie de corralito, pues para evitar accidentes, ¿no? Yo creo que eso le daría mucha, ¿no? Yo creo
más
que
amplitud,
que la,
más amplitud.
Que más visualmente la calle quedaría mucho más bonita también.
De todas formas, hay una vía que yo siempre la planteo, y de hecho una vez se planteó al alcalde y demás, que es el camino del seminario. El camino del seminario yo creo que es un gran desperdicio, el que va justo desde el final de Condureña hasta Camino de los Almendrales. Eso daría una posibilidad más, digo yo, a cambiar a un cambio de sentido de la calle La Victoria, porque se le podían dar por ahí la salida a los autobuses, precisamente haciéndolo bien, claro está, porque por ahí pasan autobuses por sí, calle sí, Condureña,
sí.
Grande,
sí, sí, sabe, más.
El único problema estaría en el camino del seminario, que es bastante tortuoso, no está habilitado, pero bueno, se han hecho obras más grandes en Málaga, adecuando espacio, porque es un espacio boscoso, ¿no?, con una serie de curvas, una serie de badenes, pero que tampoco creo que sea tan complicado y tan extremadamente caro como habilitar esa vía, ya te digo, de la parte de arriba de Condureña hasta lo que es el camino de Almendrales, y solucionaría muchísimos problemas de tráfico, sobre todo de servicio público.
Una opción que no sé hasta qué punto puede ser, claro, había que rectificar, quitar algunos, una opción que se podía estudiar también, el cambio de sentido de la Cruz Verde. De Cruz Verde Artesano, Altozano. Y claro, sería que en vez de hacia el sur, la Cruz Verde viene hacia el norte, y por ahí pudieran tirar también los autobuses urbanos. Se le daría también más permeabilidad a la Cruz Verde.
Hombre, la clave ahora mismo es que haya un uso mixto, es decir, que haya más aceras para que el ciudadano tenga más espacio para caminar tranquilamente, y que sea compatible perfectamente pues con el tráfico rodado. Pero claro, un tráfico rodado ordenado, es decir, que no haya parada, o la parada de autobús sea espacio mínimo, no haya carga y descarga, y unos pasos de cebra muy bien organizados para que el tráfico sea fluido. Y de esa manera ya se va creando la dinámica para en el futuro, como ha pasado en el centro histórico, quién se iba a plantear que Calle Lario o toda la zona de alrededor iba a ser peatonal. Ya,
ya lo vimos, se ha asumido con naturalidad.
Toda naturalidad, o calle Alcazabilla.
No, porque, pero también, Pablo, no te olvides que hubo una lucha muy grande previa, que era la creación de aparcamientos. O sea, tú no, decía Antonio Martín de Navarrete hace un par de semanas que yo me opuse radicalmente a la peatonalización. Y digo, no, exactamente no fue eso, exactamente me opuse a que se peatonalizara sin crear una base de aparcamiento. Porque
de todas formas,
se perjudicaba muchísimo al comercio. y se beneficiaban a las grandes superficies que sí las tenían, sí tenían entonces los aparcamientos. Aquí no teníamos ningún aparcamiento, no lo olvidemos, nada más el de la Marina. Ya se ha hecho el de cama, bueno, ya nombró otra vez la bicha.
Ahora tenemos que hablar que
el de cama,
que resiste los temporales y todo, ¿eh?
Pero de todas formas, mira, yo creo que aquí ninguno somos expertos, ¿no? Estamos hablando, pues, como opinando como ciudadanos, ninguno somos expertos en movilidad, pero hombre, yo creo que lo que estamos todos un poco hablando es de hacer una planificación inteligente, era un poco lo que decía Pablo, ¿no? Que tenga mucho en cuenta el peatón, porque el peatón en Málaga, los peatones tenemos dificultad para caminar por algunas zonas. Entonces, bueno, pues mejorar esa peatonalización, ese poder caminar, ¿por qué no? Y sobre todo, pues un plan estratégico un poco más a largo plazo. Y para eso, yo creo que ahí la labor de la Fundación CIEDES como estructura, como grupo crítico, de masa crítica, de todo el mundo que tiene algo que decir, o que ver, o que opinar, bueno, me parece un acierto.
Hay una cosa que siempre hablamos del peatón. Yo creo que defienda los coches. Ojo. Pero hablamos del peatón, pero para que el peatón esté cómodo tiene que haber peatones en primer lugar. Estábamos hablando la semana pasada del Soho, la parte del Soho que se va a cambiar el uso para que sea un más uso de residencial, porque está ahora mismo como residencial solamente, darle un uso más de comercial y demás. Ahí hacen falta también aparcamiento y hacen falta coches, pues si no la gente no viene. O sea,
por eso hablaba Paco no solamente de pensar el peatón, que a mí que a raíz de lo que hablaba Pablo, pues digo, mira, pues puede ser una buena oportunidad, sino de un plan integral, o sea, que prevea los aparcamientos, que prevea el estacionamiento de autobuses, que prevea los autobuses turísticos, que prevea el paso de los peatones por ese túnel de la Alcazaba, por donde sea, ¿no?
Entonces, fíjate que la accesibilidad es muy importante, porque yo recuerdo en Sevilla hace unos años, estábamos en el barrio de Los Remedios, era un sábado, y preguntando a la gente que venía, casi todos venían de barrios cercanos o del entorno de Sevilla. Es decir, existía la costumbre en Sevilla que el sábado y el domingo pues todo el mundo baja a Los Remedios o al centro, y de manera muy cómoda. Es decir, claro, es una ciudad llana, las comunicaciones pueden tardar a lo mejor 15 o 20 minutos de venir de un barrio. Aquí en Málaga es muy incómodo. El barrio de la Victoria es un barrio muy, muy habitado.
Muy habitado. Y no tiene aparcamiento y es muy incómodo para moverse, para tener movilidad. Como movilidad es muy incómodo.
Y yo creo que psicológicamente el que viene de la Victoria o de la zona más norte, la calle de la Victoria es muy incómoda. Muy incómoda, ¿no? Toda la vida, bueno, había un edificio allí en medio que había que jugarse
que
la vida.
Que había que cruzar, que había que quitar, que había que...
Pues bueno, nada más que ese espacio, ampliarlo, lo mismo que calle Alcazabilla.
Más lo más fluido.
Incomodísima, y ahora da gusto pasear por allí. Bueno, yo creo que en esa dinámica, poquito a poco, vamos a ir ampliando el centro, ¿no?
Claro.
Pues es así. Oye, que antes que de las 6 de la tarde, que yo quiero que me contéis esta mañana, que había estado con los Reyes de España.
Vaya,
aquí, no lo recuerdo tanto, para todos vosotros. Hablaste entre yo,
como no podía ser otra cosa.
Claro, claro.
Se había preguntado por nosotros o algo así.
¿Y qué más hacen los Reyes los protagonistas?
Claro, por supuesto.
Luego le hemos dejado que dijera unas palabras.
Vale.
¿Y qué tal, Esther? ¿Cómo has visto al rey, la reina?
Pues muy bien, a mí la verdad es que...
Oye, ¿la reina es tan exterior, es así, tan... se ha comportado, ha tenido también, ha estado más abierta, más...
Bueno, yo he visto más abierto...
Guardando las distancias, ¿no?
He visto más abierto al rey.
Al rey, ¿no?
Sinceramente, al menos yo particularmente me he acercado y he estado ahora charlando con él, le he pedido una foto, me ha dicho, mira, ahora mismo no, espérate un momentito, qué tal, con mucha naturalidad. Tú atenta, que ahora cuando ya salga, tal y que cual, te hace muchísima naturalidad, mucha naturalidad en su comportamiento. Entonces se ve una persona, pues, joven, distinta, más dinámico, muy preparado. A mí la verdad es que el discurso que ha dado ha venido con motivo de la entrega de los premios que da el Ministerio de Economía y Competitividad sobre innovación y diseño y creatividad, en definitiva, de innovación aplicada a la empresa, y se ha elegido Málaga. Yo creo que no por casualidad, ¿no? Yo, por la línea que Málaga está llevando en ayudar a las empresas y facilitar a las empresas pues esas herramientas que les permiten esa diferencia, ¿no? Pero el rey ha dado un paso más en su discurso, lo comentábamos Pablo y yo ahora un poco a micrófono cerrado, y es que ha hablado de innovación, pero no solamente de innovación tecnológica, sino innovación aplicada a todos los procesos, ¿no? Eso que antes hablábamos de los comerciantes de los mercados municipales o de los comerciantes a los que Paco se refería en general o de la pequeña empresa, puede incorporar el diseño a tu empresa, aceptar los nuevos cambios, aceptar los nuevos retos, observar a tu cliente, innovar en esos procesos y sobre todo una clave que a mí me ha gustado mucho y es que ha dicho que esos procesos de innovación y diseño aplicados a la empresa no pueden aplicarse sin personas, ¿no? Y que detrás, que el capital humano en la empresa es muy importante. Entonces, ese punto social y ese punto de empresarios, de trabajadores, de autónomos, yo creo que es muy importante, por lo menos es muy importante que eso lo diga pues el jefe de Estado, ¿no?
Sí, además el rey está dando una imagen de una monarquía muy natural, ¿no? Ese debate que existió durante los últimos años del reinado de su padre por muchas circunstancias, también el paso de los años y bueno, y se ponen en duda muchos modelos como consecuencia de la crisis, es verdad que en pocos meses enseguida el rey ha cogido el pulso y yo creo que es una persona que es muy asertiva, yo creo que es una persona que en general cae bastante bien, no tiene el desparpajo del padre, pero sin embargo es una persona que cae bien, ¿no? Y bueno, la reina está haciendo un esfuerzo por ser muy profesional, que se le ve que está cumpliendo muy bien con su papel, pero el rey que se le ve que le sale de natural, ¿no? Y da gusto, ¿ve? Porque es una persona que habla con consistencia, te das cuenta que tiene muchísima formación, que sabe estar, que los actos se preocupan, que sea todo muy austero, su seguridad, había muchísima seguridad, pero no se veía. Y el acto ha sido bastante austero. Sí,
incluso la copa que se ha dado después, austera.
No ha tenido tampoco anteriormente mucha preparación, no lo he visto yo tampoco que haya tenido tampoco mucha publicidad. De hecho, cuando llegaba los reyes se veía poca gente, ya en el transcurso de la mañana ha estado más gente por allí, pero creo porque no, la gente no se ha enterado mucho.
No, es verdad que yo esta mañana sí el informativo de COPE se ha transmitido. Pero previamente la verdad que no se ha anunciado mucho. Es que esto es algo muy concreto.
Pero yo veo que es una cosa más bien privada. Yo lo que he visto que se mezcla con la gente y yo creo que en su comportamiento esta mañana yo al menos lo que he visto es el ejemplo de lo que la sociedad en general está buscando en sus dirigentes, ¿no? Y es cercanía, es estar cercano a los problemas, con todo el mundo que se le ha acercado ha tenido una palabra, aunque sea instantánea, y eso también reconforta, ¿no? Saber que, sobre todo desde un punto de vista de la actividad empresarial, que en definitiva es la que mueve la economía de este país, porque lo es, los autónomos, las pequeñas empresas, pues tienen ese apoyo que bueno, esa palmadita y ese respaldo que también siempre es bienvenido, ilusiona.
Mucho de la imagen y la comunicación falsamente y creo que muy superficialmente, pero en este caso es bueno porque a pesar de todos esos valores que tiene, de esa profundidad, de esa formación, da imagen también de naturalidad y tú veías como matrimonio pues que había mucha comunicación entre ellos, que actuaban con mucha naturalidad.
Ahora te doy la mano, ahora te pongo el brazo, te ayuda a bajar la escalera.
Una pequeña anécdota, porque Pablo puede ser también habréis dicho, yo creo que la clave es que una persona moderna y está muy preparada. O sea, su manera de estar rey. Y voy a contar un detalle. Yo, como los que me conocen, saben que soy muy aficionado a las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y participo bastante activamente de estas redes. Y soy seguidor de la Casa Real. Y en el discurso de Navidad del año pasado, felicité vía Facebook a su majestad el rey. Hombre, me imagino que no fue el que escribió el tuit y me contestó, pero contestan inmediatamente desde la Casa Real agradeciendo el comentario de forma personal, no de forma general, a mi comentario específico que se le colgó en su muro, ¿no? Por lo que tanto quiero decir que hasta eso lo controlan, ¿no? Hasta captando a la gente joven, y yo no soy joven, pero vamos, me manejo en estos temas de las redes sociales, y yo sé que eso es también un paso muy importante, dominar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación, que decía Pablo, y llegar a la gente en su idioma.
Es que eso, para quien lo recibe, lo que te da la percepción es de que tú eres escuchado, claro. Eres alguien, cuentas, ¿no? Eres uno más en la sociedad, pero tú cuentas. No, el reino es tan inaccesible como parece, ni tan... Entonces yo creo que esa cercanía nos hace falta, es importante.
Yo creo que en estos años hemos fallado más que en el fondo en las formas. Y las formas son muy importantes en todos los ámbitos. Y es verdad que tú ahora mismo ves los mensajes del rey, ves como la cercanía que hay. Bueno, pues todo eso, pues hoy en día pues es algo que los ciudadanos agradecen. La democracia tiene que ser muy participativa y muy abierta, ¿no? Y en este caso, pues, tener unos reyes que son cercanos. Porque la monarquía en sí es una institución que choca, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por qué? Por el hecho de nacer. Pero, al final, si tenemos un monarca que da la talla y que simboliza la unidad del Estado de España, Pues yo creo que eso es algo que todos nos
es más como unión, un símbolo, ¿no?, de la nación, como claro, lo puede hacer la bandera, como puede hacer el himno nacional.
Hombre, yo, ¿no?, me declaro públicamente monárquica, lo soy, y yo creo que la monarquía en España juega un papel muy importante, muy importante. Lo jugó su abuelo en su momento, históricamente, porque lo jugó a su forma, pero lo hizo. Lo jugó el rey Juan Carlos durante toda la transición, creo que fue una figura básica. Y yo creo que ahora el rey, en este momento de que se está cuestionando por tres, porque son tres, pero ahí están, la unidad de España, yo creo que su figura, su apoyo al tejido empresarial, su apoyo al pueblo español es fundamental.
Yo estoy convencido, o sea, que en el proceso este catalanista, él... Y todavía no ha empezado, bueno, aunque ya ha empezado, pero vamos, ha empezado los ruidos. Cuando empiece realmente la batalla, el rey va a ser fundamental en este asunto.
Ya se ha pronunciado en varios discursos, pero tiene que serlo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, pues también
pero
es
no
una figura
muy
importante.
Pero no se le puede dejar solo, tienen que estar todos los partidos con una visión de Estado apoyándole detrás.
Está claro, eso está claro.
Porque si no, al final va a quedar solo. Hombre, él tiene dialéctica y capacidad suficiente para saber lanzar los mensajes oportunos sin ofender, pero dejando claro. Pero sí es verdad que ahí falta, yo creo que los españoles tenemos que volver a mirarnos el espíritu del 77. No sé si viste el programa de ayer de Bertín Osborne con Adolfo Suárez, hijo. Bueno, pues yo creo que es bueno que la gente joven vea eso, ¿no? Porque el espíritu del 77, del 75, es la transición de una dictadura a una democracia de forma pacífica y de la ley a la ley y hacer las cosas bien y ser un ejemplo de cara al exterior, no se puede tirar por los suelos, simplemente porque soy una generación que no conozco el pasado. Vamos a utilizar lo que hay, vamos a adaptarlo y vamos a vender lo que siempre en España ha dado resultado, que cuando vamos juntos somos capaces de hacer lo mejor y cuando somos separados somos capaces de hacer lo peor. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa dinámica, tenemos que quitarnos complejos de la bandera de España, del himno, de regionalismo, de tonterías de esas. Pues tú vas al Reino Unido, vas a Estados Unidos y ves cómo esos países son fuertes gracias a que todos van a una
bajo tu bandera,
¿no? Y las cuestiones básicas,
sean republicanos, ya sean demócratas,
las cuestiones básicas que ayer enumeraban en las conclusiones del presidente Rajoy, ¿no?, enumeraban en cuatro básicas y eran por los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, que es la Unión, que son los españoles, que es la Carta Magna. Entonces, son principios tan básicos que, bueno, que yo me alegro de que partidos constitucionalistas ya se hayan pronunciado y se hayan alineado, ¿no?
Fíjate, el otro día en Fitur, el alcalde de Torremolino, que ahora nuevo, socialista, dio un mensaje precioso porque él hablaba que el turismo era una industria donde no había ideología. Dice, yo me siento perfectamente identificado con el alcalde de Málaga, con el alcalde de Mijas, de cualquier otra localidad que no tenemos la misma ideología, pero en este caso en concreto, cuando estamos hablando de turismo, no hay ideología. Bueno,
claro, pues, fuente de riqueza.
Eso, pero es que ese mensaje choca, que tendría que ser natural, y nos choca, nos llama la atención. Bueno, claro, eso es lo que tenemos que trabajar.
Sí que debe ser natural, sí que debe ser natural, y sí hay algunas cosas que es incomprensible. ¿Cuántas veces hablamos aquí de esa disconformidad entre la Junta, tal, no sé qué, y nosotros somos los Paganini, somos los ciudadanos, otros dicen que somos súbditos, que ve cómo nos tratan, qué tal, y eso es lo que tenemos que superar, y eso es lo primero que tienen que superar son los partidos, para que sean también proyectos de futuro ciudadanos y proyectos que no sean partidistas, porque estamos con la misma historia de siempre. Ahora voy a contar alguna cosa a la segunda hora. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros ahora le vamos a decir a ustedes cuáles son los teléfonos de... Los teléfonos de contacto con el programa, teléfono que tenemos abierto para que ustedes nos llamen y nos planteen el tema, preguntas, etcétera, como quieren ustedes. Y después también un correo electrónico que será también el que reciba pues sus demandas de lo que quieran ustedes comentarnos. Seguimos mirando nuestro escaparate y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Llamada Paco Olea.
Publi, historias la que de compromiso, suelta, de entrega a los demás, de integración
y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Hay que ver cómo cambian las cosas. Desde que nos compramos la cocina en Tesesa, mi marido entra por la puerta. ¿Qué cambia el instalo Tesesa? Y no me da ni un beso. Se va directamente a la cocina y de ahí no hay quien lo mueva. Todo el día cocinando.
Tesesa, diseño y fabricación de puertas, armarios, suelos de parque y cocinas. Entra en tesesa.com o llama al 952-361-341.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí.
Pasan de las 6 de la tarde con un poquito de animación que nos pone nuestro compañero, nuestro amigo y buen también productor del programa, Jonathan Oliva, y que desde luego nos trae y nos carga las pilas, porque a esta hora de la tarde con 22 grados, que ya no queda ninguna recachita. Poca recachita queda ya, ¿no? Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy jornada reducida.
Oye, menudo día.
Menudo día.
Qué maravilla.
23, 24, ahora mismo 22
sobre
grados.
Todo la luz.
Cuando dan las 6 de la tarde.
La luz que en la parte de arriba, esa que se llama cielo. Sí. Qué maravilla. Qué bonito día.
Quiero también saludar a Ezequiel Montes, nuestro director de cine preferido.
¿Qué tal?
Director y productor de cine malagueño. Siempre lo tengo que decir. Y siempre me anuncio y le digo, hay que tener valor para ser director. Pero no. No he tenido mucho valor porque, mira, venía apretado, ¿no? Que vengo de la tele, de tal, del profesor, de no sé cuánto. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. Disfrutando el clima en Málaga, disfrutando de todas las batallas. Y esta mañana hablando con los compañeros, que a ver si o viene el frío o que se quede el sol. Ya está, que tampoco pasa nada, ¿no?
Algo así nos tiene alguno. Que mira cómo estoy. Es un catarrazo de esto de... Pero catarrazo no es vírico ni nada.
Luego te invito un vino y se te quita.
Y hoy tenemos cita ineludible.
Tenemos
Paco Martín Roja, Antonio Martín Navarrete, con vistas a Hollywood. Sí.
Veremos a ver cómo comemos. Veremos a ver.
Pues muy bien.
Tenemos visita a Hollywood. Con vistas a Hollywood y a la Alcazaba. A las dos cosas. Tenemos vistas esta noche. Porque hoy es jueves propicio. Jonathan me mira, ¿qué está diciendo este? Sí, hay que contarlo todo.
Yo me he perdido los últimos 150.
Los últimos 150, no, pero no te preocupes, pero también hay una demanda anterior.
Tú lo recuperarás, no te preocupes.
Recuperarás, oye, vaya pelotazo el temporal que tuvimos el pasado domingo, ¿eh?
Claro,
vaya.
¿Pelotazo qué quiere decir? ¿Que nos tocó la batería?
Vaya pelotazo porque desde luego era algo sorprendente. Yo estuve en la cala. Y desde luego allí, y además se había creado allí como una espuma negra, o gris marenga, nunca mejor dicho lo de marengo, una espuma, que yo creo que eso es de batir tanto la arena, sale lo que sale, y se quedaba como una espuma así más fea, pero pues mira, se ha cogido y yo al parecer, todas las reacciones han sido positivas, todo el mundo se ha puesto a funcionar, algo que nos decían hace unos años, no lo he escuchado hoy, pero porque además me da mucha idea, es que ya tenemos el perfil de invierno, el perfil de playa de invierno, o sea, que decir, que tenemos que ser conscientes de que cuando llega el invierno, cuando llega más el otoño y tal, ya las playas se destrozan. Y ya la tenemos destrozada hasta que llegue el verano o hasta que llegue el mes de mayo, que ya entonces se pone a reponer arena, a arreglar colectores, a no sé cuánto, a no sé qué, a tal. Pero no, en esta ocasión no ha habido ningún comentario de ese tipo, al revés. Todo el mundo se ha puesto a trabajar, Costa se ha puesto a trabajar, el ayuntamiento se ha puesto a trabajar. Y hoy, precisamente, teníamos una noticia donde nos decía que el ayuntamiento, cifra en más de 400.000 euros el costo de la reparación de elementos en las playas después del temporal. Y poco me parece para lo que, al menos, hemos podido ver por televisión y en algún que otro sitio.
Bueno, hombre, eso...
Aunque claro, el ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Eso es un poco... Eso es... Yo llevo... Tengo unos cuantos años y todos los años, cuando aparecen los temporales, contra la naturaleza es muy complicado competir. O sea, que no se puede competir. Entonces, hemos querido, realmente, la sociedad ha querido pelear contra la propia naturaleza, hemos estado siempre queriéndole comer terreno al mar, ocupando los espacios del propio desenvolvimiento del mar, y cuando el mar dice aquí estoy yo, pues aquí estoy yo. Y
quiere recuperar lo suyo.
Y quiere recuperar lo suyo. Entonces, no, es un año tras otro, un año tras otro. Es verdad que hay unos años que el uso político interesado se produce contra una fuerza política concreta, dependiendo de quién gobierne, y otras veces pues no, siempre que las opciones políticas sean las mismas, ¿no? Y yo recuerdo aquellas peleas desde el Ayuntamiento de Málaga de que las protecciones de las playas, entonces, las playas no se pueden proteger, las playas son playas, es que son playas, lo que no podemos es invadir los espacios de playa, y eso es lo que de alguna manera no suele pasar. ¿Qué se siente perjudicado? Hombre, chiringuitos, los que están...
Sí, eso es una pena, ¿eh? El destrozo, claro, para todos los empresarios, pena, sí, de las playas. Claro,
pero es que eso es,
yo creo que ahí no está cuantificado en los 400.000 euros, imagino.
No, porque eso, claro, no, eso no corresponde al ayuntamiento.
Hay una protección establecida en la ley de costa que usted no puede construir
en
nada.
En ese sentido se ha pronunciado el subdelegado del gobierno diciendo que bueno, que ya Costa había advertido de la cercanía de alguna estructura... Y diciendo que los nuevos chiringuitos, las nuevas estructuras deben retranquearse más de la línea que la línea, hasta por algo, ¿no?
Oye, perdona un poquitillo, pero tenemos concertada, tiene que concertar una llamada también con la inmobiliaria Citicasa. Tenemos una llamada concertada con precisamente con Francisco Lea, pero no, se nos ha ido, ahora la volveremos a contactar. Y lo que decías tú, directo a la razón, Costa ha dicho, bueno, es que los baños del Carmen va a tener ese problema con protección y sin protección. O sea, aunque se haga el dique, va a tener ese problema. Porque está...
Los baños del Carmen, si hace un dique, lo protegerá.
Pero no.
Ahora, si no hay dique, evidentemente
se pone,
no,
a eso, claro.
Se pone a eso.
Ha sido una pena, claro, lo de los baños del Carmen ha sido una pena.
Sí, sí,
bueno,
yo
como,
te digo
como
una
ha
cosa,
sido una pena en Sacaba, como
dique,
ha sido una pena en Guadalmar.
Porque hay otro dique, y se ha superado, Antonio. O sea, el dique que hay al final del Cantal, en el Cantal, en la Cala, que eso me cogió a mí allí. Las olas pasaban por encima del dique, pero vamos, como si no estuviera, vamos. Como si no estuviera. Rompía un poco lo que es la fuerza.
Porque un diquecillo.
Ahí tampoco se puede levantar un dique como el de Levante.
Hay ciudades en este país que están acostumbradas al martilleo del oleaje en invierno y a que las olas sean devastadoras. Y están suficientemente protegidas.
Pero ya en playa, ni te fijas.
Ahora me vas a hablar tú de la experiencia canaria, porque allí sí que hay playas artificiales. Todo, y allí que hay...
Allí no hay playas, o sea, realmente playas naturales no existen. Todas las playas que, que se hacen en la isla de Tenerife, que es la que más conozco, son todas playas artificiales, como se hicieron aquí en Pedregalejo y todo lo que es el paseo marítimo de Málaga, son bombeadas a la arena. Siempre hay que reponerla, y siempre, porque como decía Antonio, o sea, no podemos luchar contra la naturaleza, y más en las islas, que son volcanes emergidos desde el fondo del mar, de más de 2.000 metros de profundidad, que esos son acantilados. Cuando avanza 10 metros en la playa, ya está 2.000 metros una pendiente hacia abajo, por lo tanto, es muy difícil mantener una playa allí. Se mantienen gracias a unos espigones, una serie de cosas, como se hizo en los... Aquí en las playas de Pedregalejo, yo recuerdo como un primer proyecto de playa que se bombeó con una empresa holandesa que trajo un barco tremendo, que aquello alargaba un cañón de arena muy grande, y en el primer temporal, se lo llevó todo.
No me acuerdo.
Y hubo que hacer unos...
Yo me acuerdo porque además era graciosísimo. La gente se iba a ver como ese barco, ese gran barco que venía casi hundido, y después empezaba a lanzar arena a la playa y salían los pulpos. Mira, ahora sí tenemos la llamada con Paco Lea. Paco Lea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, Paco, la semana pasada nos quedamos hablando con Citicasa, con el Museo de Citicasa, hablando de la documentación, de toda... Bueno, en realidad de la profesionalidad y lo de los protocolos adecuados que lleva Citicasa para poner en venta pues un piso, un chalet, una propiedad, ¿no? Pero claro, hay una cosa muy clara. La persona que lo va a vender no sabe qué documentación hace falta. Tampoco sabe en qué momento el precio tal. ¿Cómo lo arregláis todo eso para con vuestra profesionalidad y sobre todo el protocolo que lleváis a cabo para la venta de inmuebles?
Pues muy buena pregunta, Coco. La semana pasada estuvimos hablando de toda la documentación que se requería para poner una casa a la venta, la valoración que hacíamos siempre en base a la base de pedidos de compra que tenemos registrado, bueno, la tasación que pueda hacer un perito homologado por un banco o los testigos de venta que tengamos nosotros. Y esta semana os vengo a hablar de lo que hacen nuestras compañeras de la gente del comprador, que es una vez que ya empezamos a comercializar la casa. Entonces, si quieres te cuento un poquito, mira, ¿verdad?
Un poquito, venga.
Es muy simple. Ahora lo que estamos haciendo mucho es una técnica de adecuación de la vivienda, es decir, todas aquellas, esos muebles, esa pintura antigua, esa decoración que teníamos ahí, lo que hacemos es que la casa la dejamos neutra, la ponemos súper bonita, ¿para qué? Para que llame más la atención de los compradores, para que se venda menos precio y en más valor, y después eso tiene un resultado excelente, y lo estamos aplicando con muy buen resultado ahora.
Pero eso lo hacemos nosotros, o sea, lo de pintar y lo de cambio de mobiliario, o ponerlo a sentarlo, ¿eso lo hacéis vosotros, Paco?
Todos nosotros, incluido en nuestro honorario, y después le metemos ya la guinda, la fotografía profesional que estamos trabajando ahora con panorámicas a 7 metros, perspectivas 360, todo eso está incluido ya en nuestra gestión.
Sí. Oye, y así se pone el piso a la venta, ¿no? ¿Qué canales de distribución para la venta tenéis?
Pues tenemos el nuestro interno, que es el más importante de nuestros pedidos de compra filtrados de nuestros propios agentes y nuestras propias oficinas. Luego tenemos nuestra propia página web, www.citicasa.es, que recoge toda, bueno, la documentación necesaria para comprar, para, bueno, el listado de inmuebles que tenemos, lo tenemos todo ahí. Y luego además, en los principales portales inmobiliarios de España tenemos los banners más destacados y las posiciones primeras contratadas garantizadas. Lo podéis comprobar cuando queráis.
Pues muchas gracias, Francisco Lea, por estar con nosotros, por estar en contacto y traernos también las facilidades que la inmobiliaria Citicasa pues lleva a cabo para todo aquel que confíe la venta de su inmueble. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Venga, hasta luego.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
He pasado tanto tiempo dibujando este momento que me cuesta no asustarme frente a ti. No es tu culpa, es por mí.
Ay, qué bonito. Esto le gusta, este bolero también le gusta a mi amigo Sergio Monte.
Mucho, mucho, mucho. Ten en cuenta, yo me crié con mis padres escuchando esta... Evidentemente me crié con mis padres, claro. Escuchando este tipo de música, a ellos les encanta.
Oye, hablábamos de... Y volveremos temporal porque a mí me interesa también escuchar vuestra opinión de lo que... Pero el otro día me caía en mis manos un artículo. Sobre todo, digo, eso lo tengo yo que preguntar a Ezequiel Monte, porque se hablaba de la fiesta del cine, que vaya exitazo de la fiesta del cine.
Sí, siempre que hacen esta promoción están llenas las salas. Nosotros con la escuela íbamos hoy a ver películas, no hemos podido porque vamos tanto y no hemos encontrado un hueco para todos los que íbamos juntos y a las 5 de la tarde estaban ya todas las localidades llenas casi, de todas las salas, casi todas las horas. Bueno, es una gran actividad que realiza la industria para potenciar un poco el consumo de cine en sala. Yo creo que es muy necesario. Y está demostrado, ¿no? Hay una teoría enorme que dicen que es mejor vender entradas a 3 euros porque tiene las salas llenas que vender entradas a 8 euros y tener las salas vacías. y ahí están con un tira floja viendo
esa era la siguiente pregunta, porque claro, el precio que se fija en la entrada en el cine, y a ti como especialista, pues decir que cada uno, cada cine, pone la entrada que cree conveniente o que cree necesaria, ¿no? Porque no hay una regla sobre eso.
No lo hay, y cada cine, yo creo por un modelo que no se va a aplicar, evidentemente, porque los principales interesados en que no se aplique esto son los exhibidores, o sea, son los cines, que es que no puede costar lo mismo ver Transformers 18 que ver mi película. La demanda es diferente, el tipo de protección que tiene ese cine es diferente, y mientras eso sea así, pues no hay opciones para otro tipo de cine llegar a las salas comerciales y competir, ¿no? Bueno, mientras todas las películas cuesten iguales, pues los más pequeños, evidentemente, y los minúsculos como yo, pues nos tenemos que esforzar en hacer películas que puedan competir pues con Transformers 18, Piratas del Caribe 15 y ese tipo de historias, ¿no? Y después también el reparto del precio de la entrada, para los productores es una parte muy pequeña la que queda, ¿no? Por eso también
sí, porque ahí hay que dividir el 21% del IVA, ahí tiene que llevar también
3% de autores,
autores, los propietarios de las
exhibidores y distribuidores.
Y de
lo que se quedan los distribuidores es lo que tú hayas acordado ya. Primero los distribuidores recuperan todo su coste en copias, en publicidad, y después de eso el porcentaje de beneficio es el que te queda para ti.
O sea que se gana dinero en el cine, pero cuando se llega ya a un estatus importante.
No, y aún así cuesta. El cine está cambiando. Hoy ha salido, si me permite, el jueves que viene lo comentamos, hoy ha salido un borrador de la nueva ley, que la verdad que va a ayudar mucho a productores independientes. La verdad estamos muy contentos, porque viene un dinero de entrada, y tú ya a la hora de producir una película vas a ver con qué tipo de ayuda vas a tener del ministerio, y es súper importante. Y encima han tenido el detalle de hacer una partida que es mínima para todo el dinero que se mueve, pero una partida pequeña para los productores pequeños y para las películas pequeñas, y eso es importante porque va a dar libertad a gente para que contar la historia que quiere contar.
¿En qué estabas metido ahora, Ezequiel? ¿En qué tema estás lanzando?
Pues mira, estoy hurgando allí en Marbella, estoy peleando en Marbella, con localizaciones, con diferentes ubicaciones y empresas, porque si Dios quiere va todo normal, el año que viene hago mi peli, y ahí estamos peleándola. Vamos avanzado todo, gracias a Dios, tenemos 60%, 70% ya conseguido de financiación y de localizaciones, y ahí seguimos peleando en eso. Por otro lado, seguimos con la escuela, con el día a día, trajinando con todas las clases de cine, de guión, de interpretación, y disfrutando mucho con los alumnos. Y bueno, no lo comentaba, ayer proyectamos Granny, una peli que hice en el 2008, 2009, la proyectamos en el Festival de Cine de Torremolinos. La verdad es que estamos que no paramos. Y paralelamente también, pues vamos a abrir televisión aquí en la Costa del Sol. Estamos con cobertura en Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, y llegamos a Marbella también. Y con esos tres frentes andamos.
Nada más y nada menos, nada más y nada menos.
Habla de películas pequeñas, ¿qué quiere decir? Es que es un término que no conozco. ¿Es pequeña en cuanto a tiempo, a duración?
No. De hecho, es un término erróneo, que yo muchas veces me autocensuro a decirlo, porque las películas no son pequeñas realmente. La película te gusta o no te gusta, no hay más historia. O sea, el espectador no tiene por qué saber... No, yo hablo de películas, no de cortometraje. Hablo de películas. El espectador no tiene por qué saber cuánto ha costado una película para saber si la película le gusta o no. Yo me refiero a películas pequeñas en su presupuesto, en su financiación, en su gestión, en ese modelo. Películas de menos de 1 millón de euros, por ejemplo. Películas con menos de 1 millón de euros de presupuesto tienen complicada la existencia en la industria, lógicamente.
De todas formas, yo oyéndolo, la verdad es que hoy una vez Ezequiel y aprende muchas cosas, ¿no? Porque la industria del cine en general es una gran desconocida, ¿no? Nos hemos limitado todos a ir al cine, a la sala, y no pensamos en todo lo que puede haber detrás. Pero a mí, de la iniciativa que habéis comentado, sí que me parece muy interesante estos días que se han hecho de la fiesta del cine, porque viene a recuperar el gusto por ir a ver una película a una sala. Para mí tiene pues un sabor especial. A lo mejor recuerdos de más niña o recuerdos de juventud, pues de tu época en la que pues había otras formas de divertirse, otras formas de salir, y en el cine realmente encontrabas un punto de encuentro, encontrabas un refugio para ir con tus amigos, con tu novio, con tu familia, ¿no? Incluso cuando mis hijos eran pequeños. Y sin embargo es verdad que ahora han crecido y ese afán nuestro por ir al cine se ha perdido. Yo recuerdo que en mi época de estudiante había fines de semana que no había película que yo no hubiera visto.
Los cineforum no veo.
Iba a los cines de la universidad, que eran cines algo más alternativos. Entonces, yo creo que también recuperar que la gente sienta ese gusto por buscar en el cine una alternativa de, si me permite, y sin que sea un término ni mucho menos despreciativo, pero sí de ocio, de
diversión. Claro,
pasar un buen rato
con
independencia del arte, que eso ya hace que ahí está.
Es una industria,
¿no?,
del ocio absoluta.
Claro, entonces a mí me parece interesante.
A mí me parece genial una cosa que yo descubrí ayer. La hora que estuve viendo mi película en sala, la proyectaron ahí en Torremolino, es una hora que no estuve pendiente al móvil, que estuve concentrado viendo una película y no estaba pensando en nada que no fuera a pensar la película. Y eso, para todos los que andamos ahora, corre que te pillo, con mil millones de cosas, con el móvil, con esto, con lo otro, con el trabajo, tal y cual, meterte en una sala de cine y desconectar es brutal. Es dos horas de tragarte una película buena y una película mala, pero te la tragas, y que de otra forma es imposible. Si te la ves en tu casa, la acabas quitando. Acabas buscando
imposible.
Otra cosa.
O... Nosotros que somos cinco, cuando no habla uno, habla el otro. Cuando no se hace el zapping, cuando no es que llaman por teléfono,
mañana,
cuando no es que...
Mañana comienza el Festival de Cine Francés en el teatro, en el Cine Albéniz. Y me sorprende muchísimo la gran afluencia de público que tiene un... Lo sé porque mi pareja es francesa y entonces se apunta a todas. Y le pregunto cuando viene, pues yo no voy a verlo porque no lo entiendo, ¿no? Y dice, no, la sala llena. Y la sala llena, la sala llena, la sala llena. Y digo, pero si es cine francés. Uh-huh. O sea, me sorprende que hay gente,
claro,
que hay gente que es que entusiasma ahí a la sala, y más cuando se hacen ciclos de este tipo... Que vienen autores que a lo mejor tú no verías en las salas comerciales normalmente, un Truffaut, de verdad.
Yo creo que referente a esto de la fiesta del cine, por ejemplo, que es una cosa para llevar a las familias, esto negaré haberlo dicho, aunque se quede aquí grabado en la radio, ¿vale? Pero los exhibidores ya ganan suficiente dinero con palomitas y Coca-Cola. Entonces, yo creo que es un buen modelo películas a 2,50 euros, a 3 euros en vez de a 7, y tenérselas llenas, porque salas llenas quiere decir también más consumo de palomitas y de Coca-Cola. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué quieres una sala a 7 euros?
Como, claro, como los impuestos.
Claro, ¿para qué quieres una sala a 7 euros vacía, que no tienes ni consumo ni de entrada, ni, claro, tienes palomitas ni Coca-Cola, que una sala llena a 3 euros? Y eso es lo que están haciendo, ¿eh? Creerme que todo este rollo de la fiesta del cine llevan ya 2 o 3 años haciéndolo. Se lo están como autoconvenciendo ellos poco a poco para llegar
a lo veo que habría que aprovechar más la oportunidad. Sí, la verdad, ellos le dejan algo, más oportunidad de hacerlo más a menudo. O sea, más cada X tiempo, no cada año, sino cada unos meses. Decir, bueno, pues ahora viene la fiesta del cine, pues se ve las colas, la entrada, el internet, lo
que
hay.
Sí, pero creo que llegará.
Acordaros de los números, claro, como hablaba antes de repartir.
La fiesta del cine cada trimestre o cada semestre.
Cada
después. Y todos los meses dentro de poco. ¿Por qué? Porque es un éxito.
Claro. Pero hay que acordarse del reparto de la entrada, ¿eh? O sea, un productor que haga un millón de euros en taquilla no coge un millón de euros.
Hay una pregunta, no me gusta hacerte pregunta, pero te la voy a hacer.
Venga, dale, digo.
Porque el cine cada uno lo ve como quiere, y sobre todo ver, cada uno tiene los gustos donde sea. Pero este fin de semana que se nos presenta ahora, viernes, sábado, domingo y tal, y son días también de poder ir a ver al cine, ya no va a haber fiesta del cine, pero ya lo tenemos que endiñar, y los 7 u 8 euros, los 8 euros o los 9. Pero, ¿qué película le aconseja?
Bueno, Marte, está con Matt Damon, del astronauta. Ahora mismo es high top. Y no tengo la fecha exacta, creo que viene el estreno de James Bond. Y si se estrena James Bond, hay que verla.
6 de noviembre, parece que no.
Pero hay que verla. ¿Por qué recomiendas ese tipo de película? Porque es la construcción de la película, digamos.
Mira, es por el, no solo por el guión, sino porque son películas que tienes que ver en sala grande. No, son películas que tienes que ver en sala grande.
Tú lo ves desde el punto de vista profesional, ¿no?
No, y de emoción.
Como el montaje.
No, y de emoción.
Una película que no tiene contenido, que...
Bueno, sí.
Pero Antonio, no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Ezequiel.
Un drama intimista te lo puedes ver en tu casa, en una pantalla 42, tranquilo, que veas a dos personas tranquilamente ahí hablando y va a otro ritmo. Pero estas películas de espectáculo, yo las películas que pago por ver son películas de espectáculo en sala. Las películas de dos personas hablando tranquilamente, mejor me las veo tranquilo en mi casa.
Mira, películas como Avatar, por ejemplo, como La Guerra de las Galaxias, como... Yo qué sé, pero son películas de cine, de verlas en sala de cine.
Son películas que llaman al cine. Y bueno, y el Marte, por ejemplo, es una película espectacular también, que está en taquilla seguro. Alex de la Iglesia tiene película en cartelera también, Mi Gran Noche, con el gran Rafael, que ha hecho un... Ahí se la jugó Alex, porque si Rafael llega a decir que no, no podían haber hecho esa película y todo el trabajo tirado, y es una peli también para
ver. Terminaba, sacó uno también ahora últimamente, ¿no?
Sí, hace ya de esto hizo Regresión. La verdad que ha vuelto un poco regulero Alejandro Amenábar, sí. No ha tenido un buen respaldo.
Bueno, pues está eso, es, quiero decir, la indicación de nuestro especialista en cine, nuestro productor y director de cine malagueño, que es lo que nos ha aconsejado esta semana. Hablábamos del temporal, hablábamos de todo lo que... Vamos a pasar un poco adelante, porque ya también en nuestro programa hemos estado hablando del temporal y hemos estado hablando también de las soluciones. Yo creo que se ha puesto, y si no me corregís, ¿no? Que pronto hasta el alcalde ya está viendo lo desperfecto, el delegado de Costas también ha dicho esto y lo otro, que ya cuanto antes se va a poner también a mejorar el asunto, tal.
Claro, yo no entiendo, el alcalde que tiene que ver aquí, es uno de Costas, todo el problema ese.
Costas, los chiringuitos.
Ah, bueno, tú dices,
no, el alcalde de una ciudad, y los empresarios de los chiringuitos, pues son sus chiringuitos.
Es una cosa que lo pague Costas, no es una cosa que lo pague el ayuntamiento.
No, pero más allá de quien lo pague, ahí hay un apoyo y un echar para adelante desde un punto de vista institucional, que eso es muy importante, claro, sentirlo.
Lo hemos visto en toda la costa, creo, ¿eh? Casi todos los alcaldes visitando,
y en este
moviéndose,
caso concreto, ¿no? O en cualquier otro caso, el alcalde de cualquier ciudad, y el nuestro lo conocemos suficientemente y sabemos de sus muestras de interés cuando ocurre algo, sea de otra institución la responsabilidad, pero tendrá que valorarlo, tendrá que saberlo y tendrá que recordar a la institución correspondiente y al responsable que hay que actuar,
que hay que hacer,
sobre
claro.
Esto, ¿no? Y la playa es verdad, lo que tú dices, de Costa, y será Costa la que tenga que tratar de dotar económicamente las partidas, pero hombre,
oye, preparando ya la campaña de Navidad, todos preparamos la campaña de Navidad, y como no podía ser de otra forma, el Comité de Empresa de Limasa también prepara la campaña de Navidad. No solo para darnos la campaña de
el aguinaldo,
¿te acuerdas cuando iban tal, una tarjetita al verdadero de sudas, tal, igual que el cartero y esto? Pero en esta cosa
era la época romántica
para pedir la municipalización de todo lo que es el servicio de Limasa. Pues ya la oposición se han hecho una foto delante del ayuntamiento con el comité de Limasa, y el comité, pues bueno, ya va a crear su asamblea, y de ahí, de esa asamblea, saldrá un día para iniciar una huelga si no se recuperan todo lo que los trabajadores antes del último convenio pues tenían en su haber, y quieren recuperarlo para que en 2015, 2016, 2016 pues ya entren también con todas esas prerrogativas que antes no tenían. Y la cosa está así.
Es que ahora mismo el momento que se está viviendo en Limasa es muy complejo, porque fíjate, tú has hablado de dos cosas bien distintas. Una es el modelo de gestión de la empresa de limpieza que se va a implementar a partir de el vencimiento del contrato, que es abril del 17, creo, ¿no? Abril o mayo del 17. Y otra cosa es el convenio colectivo que se empieza a negociar ahora, que es lo que están. Entonces, claro, yo creo que se está aprovechando un poco todo para unirlo, para enturbiar. Pensar que el ayuntamiento ahora va a gestionar el contrato hasta su finalización para liquidarlo y hacerlo todo en condiciones, que ya lo hemos comentado aquí. Mientras tanto, un modelo a discutir, y creo que esa alineación de los grupos políticos, los que sean, por un modelo concreto, pues empobrece de verdad la discusión de lo que puede llegar a ser o cómo se puede gestionar la limpieza en esta ciudad, ¿no? Yo creo que sea bastante más enriquecedor pues poder hablar y no cerrarse a nada y dialogar en este sentido. Creo que es bastante más enriquecedor, por lo menos todo este año 2016, antes de que se piense en implementar el nuevo modelo, es lo que me parece. Y por otra parte, pues ya que las aguas andan revueltas con el tema del vencimiento del contrato y tal, pues aprovechamos que estamos en plena negociación colectiva, y ahí es donde van a salir, por lo que sale siempre, es decir, que es que estamos acostumbrados, cada vez que hay una negociación colectiva hay una presión. Hay una presión
y además
una presión por decirlo fino, ¿no?
Por decirlo fino, claro, sí.
Por decirlo fino, porque vamos.
Y aprovechando también fechas muy críticas.
Claro.
Santa, ¿te acuerdas, Paco?
Aprovechaban Semana Santa, aprovechaban feria
también, no me ha aburrido. Claro.
Que yo esto creo que lo que tiene que encontrar es un camino, una solución definitiva, vaya por donde vaya, pero porque el tema se termine ya. Porque los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que van a sufrir las consecuencias en cualquier tipo de movimiento, de posicionamiento, vaya hacia donde vaya, tanto hacia un lado hacia otro, los ciudadanos están un poco cansados de esto. O sea, están cansados ya de ahora que tenemos que andar preocupados si vamos a tener la ciudad limpia en Navidades, preocupados si ahora cuando llegue Semana Santa vamos a traer otro lío. Hombre.
Totalmente. Además, yo creo que ya a los ciudadanos no se les engaña, ¿eh?
Pero el problema, Ezequiel, es que al comité de empresa le importa tres rábanos lo que piensa la ciudadanía.
Claro,
igual toma de decisión. Ellos adoptan la toma de decisión en función de sus puñeteros intereses. Con lo cual le importa tres pepinos qué ocurre con la ciudadanía. Vamos a ver. Yo entiendo que es lícito absolutamente que un colectivo de esta naturaleza quiera municipalizar el servicio, bastaría más. Eso es lo que quiere cualquier trabajador de este país. Claro. Pertenecer a un municipio y ser funcionario. Ese es el objetivo de cualquier trabajador. Y me parece lícito que tú pelees y luches, pero no pelees y luches contra los demás. O sea, tú para conseguir un objetivo no des por saco al resto. O sea, a mí eso me parece horrible. Hombre, a mí me parecería razonable que los distintos partidos políticos representantes propongan una opción, pero propongan una opción desde la responsabilidad económica que representa la opción. O sea, a ver usted, ¿cuánto vale un modelo? ¿Cuánto vale otro? Dígamelo.
A eso
dígamelo.
Me refería yo antes.
O sea, porque claro. Nunca Limasa y su comité de empresa, en todo esos beneficios que han tenido los trabajadores de empleo, que han pasado de padre a hijo, que no ha pasado en ningún empleo, ¿eh? ¿Han protestado por eso? No, porque era un beneficio que ellos tenían. O sea, con lo cual, ellos están en su propio interés, ¿no? Y eso me parece enormemente triste, y me parece que sean cómplices los partidos políticos, hombre, en este caso la oposición, porque el modelo actual es el del equipo de gobierno, que yo claro. Desconozco en estos momentos si uno es más interesante u otro es más interesante. No lo sé, porque eso habrá que hacer número, pero técnico tiene la administración para poder hacerlo, ¿no? Con lo cual, mire usted, déjenos...
Pero, Antonio, es que es demagogia. Es alinearse claro. Por alinearse y
espera
buscar
un momentito,
el populismo.
Este tema claro, también nos puede interesar la opinión de nuestro contertulio itinerante, que es Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, Coco y compañía. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Primero perdonad porque la semana pasada me pilló sí. En el país catalán.
Ah,
estaba en Congreso AECOC, que tocaba...
Pero no es país catalán, es la comunidad catalana.
Bueno, esto conforme a esta fiesta que te encuentres, te lo cuenta de una manera o de otra, ¿sabes, Coco?
Sí.
Entonces, bueno, pues fue bastante divertido, por anécdota... Cuando me cogió un taxista y fui a ver un supermercado, un comercio allí en Barcelona, antes de coger el avión, me llevó por una zona céntrica y cuando bajaba, como un monumento, me enseñó la casa donde vive el señor Pujol. O sea, ya era, te enseñaba en un recorrido turístico, ves lo que es la Gran Vía y ves la casa del señor Pujol, ¿vale? Sí. Allí donde vive el señor Pujol,
Ahí, donde estaban, ¿no?
las cámaras y entró la policía antes de ayer y demás, ¿no? Esto es un poco otra tristeza también, ¿no? Que tenemos en lo alto. Yo creo que es una tristeza para nuestra economía, ¿no? Que necesitamos estar pendientes a cómo va a ser el día de mañana y no que estamos pendientes a ver qué vamos a hacer con estas cuatro ciudades y qué vamos a hacer con nuestra economía, Coco. De verdad.
Oye, Sergio, una pregunta que te voy a hacer, porque ahora están inundando las redes sociales también con mensajes, con las compras, tal, de productos, o productos catalanes, productos fuera de Cataluña, tal, nos vienen que si los códigos de barra, esto lo hemos recibido todo en nuestros correos, etcétera y tal. ¿Y eso es así o se ha notado a ti como el gerente y dueño de los supermercados Mascón, notar esa reticencia?
Coco, de verdad que hay gente, como tú dices, para todo, ¿no? Hay gente que realmente está muy sensible, un poco castigado ya con el tema, o cansado, ¿no?, del tema catalán, y entonces te vienen pidiendo ya oye, búscame un espumoso, por no llamarlo cava, que no sea catalán. Pues sí, de verdad que sí. Y también está ocurriendo que nos está ayudando a que mucha gente empiece a ver cosas en productos malagueños. Y diga, oye, no hay un cava malagueño, o no hay un espumoso malagueño, o no hay un tipo de pastel malagueño. Sí, así, o sea, cada vez más está viendo de que la gente, bueno, entiende que está un poco cansado ya del tema. Hay algunos también, algunos fabricantes, y en eso, en tu casa, el amigo Carlos Herrera hace presión en decir una gallina de color blanco que es bastante catalana, ¿de acuerdo? Sí. Pues realmente hay una serie de clientes que está encontrando en buscar productos que no se estén haciendo allí. Creo que es una pena, ¿eh?
Yo en ese aspecto creo que sí. Además, que no solo tengo que decir, los productos que bueno, están en el mercado, pero nosotros lo tenemos que conocer, nuestros productos. Los productos de Andalucía y los productos de Málaga. ¿Y cuánto bien ha hecho a eso de sabor a Málaga,
Fenomenal. Yo creo que es de las cosas mejor que puede hacer realmente, ha hecho la Diputación en los años que lleva, los 4 años, que ha empezado otra nueva legislatura, pero creo que sí, que lo mejor que ha podido hacer es desarrollar una marca de productos locales, Ahora hace falta un siguiente paso, lo hablaba con unos distribuidores, que ahora hace falta dar un paso, y el paso es que se aglutine. ¿Qué significa eso, Coco? Mira, significa de que tú no puedes llegar a tu casa un señor con una mermelada de tal, y le compra, pues, lo que le compra, una cajita o un producto. Otro señor con unos esparraguitos, otro señor con una cachofita, otro señor con un vinito. Se tienen que aunar y crear una distribuidora, claro, conjuntamente, claro, para que llegue a esa hostelería o llegue a ese comercio un señor que lleve toda la gama de los productos de sabor a Málaga.
Pero, Sergio, claro, aquí no hay una distribuidora concreta, es una marca... de producto, es una marca, no una distribución, ¿no?
No, pero que ahora mismo, lo que te digo, que eso que está hecho, que está bien, hace falta un segundo paso.
Ah,
y
claro,
ahora, de alguna manera, claro, que se aglutinen, que se vayan uniendo para que la distribución y la comercialización sea común. Y cuando llegue a un bar,
eso va contra la... Eso va contra la libertad de mercado. ¿Qué pretende?
No,
pero no a través de la...
No, me entienda mal, Antonio. Al revés, es por favorecer en un momento su comercialización y su distribución. Es para que le salga mucho más barato. Es que no tiene que llevar un señor... Imagínate el señor que hace la mermelada, me estoy hablando de mango. Pues no tiene que venir el señor con una caja desde la zarquía en un momento dado para un solo sitio, sino que ellos mismos montan una distribución donde llevan la mermelada de mango, los esparraguitos de tal, la alcachofa...
Las patatas fritas, los otros demás.
Exactamente, y se unen y van llegando a los distintos centros unidos, pero ellos mismos...
A lo mejor el modelo no es de distribución, sino más bien de cooperativa, ¿no?
La palabra como tú quieras, o sea, tú puedes estar en forma cooperativa o en forma de sociedad. Uh-huh. Lo único que ellos mismos se unan para hacer la distribución y la comercialización común. Bajo la marca, por supuesto, sabor a Málaga. Digo para que sean más eficientes, no por otro motivo.
Yo, haciendo un símil con el cine, yo creo que la clave es que ese paso de distribuidora no se lleve la mayor parte del beneficio del producto individual.
No, es de ellos mismos. Por eso comentaba que son ellos mismos.
Por eso hablaba yo de cooperativa, pensando justamente en esa figura.
Ellos mismos pueden crear una sociedad suya, de ellos, de todos juntos, que sea la que distribuya. ¿Me comprendéis? O sea, buscar otro paso intermedio, sino abaratar ellos mismos y que lleguen a más sitios, porque tienen más fuerza. Ellos.
Y al comerciante le evita el problema del desfile de 14 representantes.
14 de esto, claro, 14 distribuidores. 14
distribuidores, 14 albaranes, 14 facturas, 14 negociaciones. Es un poco lo que creo que toca dar un paso más, pero que sean ellos mismos, que salgan de ellos ante su necesidad, ¿de acuerdo? Que no haya nada que no carezca. Y yo, Coco, quería hoy quiero hacer un hincapié muy gordo en el problema del tema de la inundabilidad del Guadalhorce, Coco.
Seguimos teniendo
un gran problema en lo alto, se está buscando distintos resortes, vamos a llamarlos políticos. Se ha pedido a través de la Fundación FIEDE una reunión con el consejero de Medio Ambiente, que ayer, pues, nuestro presidente de la CEA y CEM, Javier González, pudo tener la reunión con él y decirle que si realmente son conscientes del grave problema empresarial y comercial que genera el proyecto, el tema de la inundabilidad del Guadalhorce, ¿no?, de los mapas y de los planes de inundabilidad, y que realmente sean conscientes de que ellos, por cumplir una normativa europea, de que es hacer esos planes de inundabilidad, la consecuencia, sin hacerlo bien, es que se desarrolle y se ponga el 70% del tejido industrial y comercial, porque no olvidemos que hoy los parques empresariales, muchos de ellos son parques comerciales, porque se produce mucha compra-venta de productos, ¿no?, pues que resulta que sean inundables. Esto es un gran atraso a lo que es el comercio de Málaga. Entonces, queremos, con la Fundación CIEDE, que nos escuche tanto el consejero, como le ha escuchado al presidente, y ha dicho, sí, que vamos a tener una reunión sobre el gran hándicap que tiene el tejido empresarial comercial de Málaga, con un sello que se nos montaría el día 20 de diciembre de zona inundable, con el cual el señor que tenga una tienda de, no sé, de comida animales, será tienda de comida animales toda la vida, porque no podrá cambiar de uso, porque está en una zona inundable. Un problema muy importante, que realmente la gente de Málaga sea consciente que es generado solo y exclusivamente por un estudio de CENER de lo que es la capacidad del río Guadalhorce, de la posibilidad de que se produzca una inundabilidad en 100, 200 y 500 años, es una auténtica aberración, y lo que pedimos a los políticos, que realmente tome conciencia, no solamente del problema, que el problema lo conocemos todos y no es tan magno, sino del problema que causa realmente al tejido empresarial.
Pues llevas toda la razón, y además añadir algo también, que igual que el informe de inundabilidad ponía los problemas que había, también ponía en medidas correctoras, que eso es lo que también se debe llevar a cabo.
Coco, yo le pido un momento de las cosas, dice uno, ¿qué pediría? Pues pediría, como que dice, bueno, mire usted, si la Junta de Andalucía no tiene más remedio que para que de alguna forma no tenga penalización de Europa, que estos planes estén ejecutados, estén de alguna forma, bueno, le den el visto bueno, porque ya le han dado el visto bueno a la Junta de Andalucía el 20 de octubre, ya le tiene que dar el visto bueno el gobierno central, que no tiene más remedio, que es un trámite burocrático, nada más de mandarlo y que lo dé el visto bueno, pues si no tiene más remedio que hacerlo, como según nos comentan, el siguiente paso es, por favor, pues como sabemos que no es tan grave el problema, cojamos en un momento dado, digamos que durante 10, 15 años va a haber un periodo de carencia de alguna forma, en donde se va a desarrollar la medida que todavía no nos han transmitido cuáles son las medidas que tienen que actuar para que dejemos de ser inundables. Sí. Imagínate lo del río famoso, o lo de, en un momento dado, la zona de balsa en Río Grande, ¿no?, donde sí, se pueda parar un poquito lo que es el río Guadalhorce. Y eso para que tengamos 10, 15 años, que por lo menos un periodo de carencia, se trabaje en hacer esa obra y no paralice las actuaciones del día a día que tenemos.
Efectivamente, los ese es el camino. Sergio, sin tiempo para más. Nos escuchamos el jueves que viene,
Cuando tú quieras, Coco.
Un abrazo. Sergio Cubero, nuestro empresario preferido del día de hoy. Por lo tanto, vamos a actualizar ahora las noticias informativas de hoy, jueves, que nos actualiza Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. La incertidumbre que ha generado la anulación del PGOU de Marbella del año 2010 y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que fue aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2006, ya tiene consecuencias económicas. Al menos dos fondos extranjeros que iban a invertir entre 18 y 23 millones de euros en proyectos en Marbella ya han reaccionado a primera hora de esta mañana para conocer en qué situación quedan ahora sus inversiones. Según el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, la anulación de esos dos planes urbanísticos, el de Marbella y el de la Costa del Sol, es un auténtico varapalo para el sector.
Ahora mismo, pues estos fondos se han quedado, le han quitado la escalera, se han quedado con la brocha cogida. Claro, esto que puede tener mucha gracia, no tiene ninguna, porque empieza otra vez a darnos la inseguridad jurídica que tenemos en este país, ¿no? Y esto, sobre todo, lo que nos da, por lo que siempre, una fama de que estamos siempre llenos de irregularidades en lo que es todo lo que es planeamiento y esta maraña de leyes que tenemos.
La imagen del día, la que mañana seguro que veremos en todas las portadas de la prensa local, es la de los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que han presidido aquí en Málaga la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2015. Estos premios son el más alto galardón que se concede en España a empresas y profesionales que han destacado por su trayectoria en el campo del diseño o de la innovación. Entre los premiados, las empresas Iberdrola y Natura Vise, la Universidad de Córdoba y los empresarios Manuel Torres Martínez y Jaime Moreno Medina, presidiendo el acto, como decimos, el rey Felipe VI.
Los premiados en esta cuarta edición han contribuido de manera importante tanto al impulso de la cultura y los procesos innovadores como a lograr un reconocimiento internacional más sólido del diseño español. Y son un ejemplo claro, nítido, de la potencia que representa el binomio diseño-innovación para alcanzar con éxito mayores cotas de competitividad y, por tanto, de progreso.
Tras el caso del bebé de 15 días que ha fallecido aquí en Málaga a raíz de las consecuencias derivadas de la tosferina, hoy la Junta de Andalucía ha anunciado que en el calendario de vacunación de la comunidad va a incluirse a partir del 1 de enero del año que viene, del año 2016, la vacuna contra la tosferina para las embarazadas. En Página de Sucesos han detenido a un joven de 28 años por denunciar falsamente que le atracaron a punta de navaja y le robaron 8.000 euros que iba a ingresar en el banco. Todo era mentira. En realidad se quedó con el dinero, de hecho lo había gastado ya, el dinero que pertenecía a la banda de música de la que es presidente y tesorero. Para darle un poco de credibilidad al supuesto atraco, sirvió incluso con un cúter. Al cierre, una mirada al cielo. Mañana tendremos cielos despejados y temperaturas agradables, máximas de 23 grados aquí en la capital, nos dice el hombre del tiempo, dos menos que hoy, que ha sido un día, podríamos decir, de calor, teniendo en cuenta que estamos en noviembre. En las carreteras, a esta hora, se circula con fluidez, según informan desde la DGT, en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Ortega y Gasset y por la avenida de Andalucía.
Pues muchísimas gracias, Mónica García Martín Prieto, por traernos la actualidad y no traernos, hay que ver que hay gente para todo, ¿eh? Lo de este de que hasta se hirió con un cute y todo para que simular que la habían agredido y que la habían robado el otro y tal. Pues anda, el otro que salió ayer, que había vendido 20 veces una consola de no sé cuánto por internet, también tiene.
Aquí hubo un Málaga uno que vendió la catedral.
Que vendió la catedral.
Y es cierto, y anda por ahí por Calle Larios, y se la vendió un alemán.
La picaresca nuestra.
Se la vendió por 3 o 4 millones de pesetas, vendió la catedral.
Ya está, ya está.
Y el alemán se lo creyó.
Pancho. Era un gitano de esta nación de Málaga que
hizo. Y el alemán se lo creyó.
Y es cierto, vamos, se cuenta esa anécdota.
Claro, es lo que dice cuando.
Hay película
cuando
ahí.
Cuando te mandan, le meto la cartera. ¿Cuánto hay que dar de entrada? La compro. Esto es el tema. Los demás, acomodo.
Y el alemán lo que quería era engañar.
Engañar, claro. Aquí hay muchos pícaros.
Bueno, hemos escuchado esta tarde de todo. Hemos estado al dar, pero nos quedamos con la visita de los reyes, el rey Felipe VI y la reina Leticia a Málaga. No sé, claro, y han venido un poco, bueno, un acto semiprivado, como nos comentaba igualmente Esther, que ha tenido la suerte de estar con ellos, que ya luce en su teléfono pues las fotos con el rey y tal, pero a ver cuándo van a venir a Málaga, pero en visita oficial.
Pues no estaría mal, yo creo que Málaga le sorprenderíamos los malagueños y le sorprenderíamos nuestra ciudad. De
que sí,
conocieran
además,
nuestro talento,
juventud,
nuestra potencialidad y pues sí, no está bien.
Veo aquí muchas fotografías, ya que están en prensa, que está saliendo alguna que otra fotografía, que ya se ve el rey fotografiándose con chavales, con gente que ha acudido, que estaba por allí, que tal, o que se ha enterado, que ha ido, y que lo único que hubiera hecho falta al rey haberse dado una vuelta por la plaza de la Merced.
Y por la de Camas también.
Yo estaba a punto de proponerle que entrara al mercado esta mañana. Digo, mira, y si le digo yo, que se pase un poco
que se vaya allí a ver cómo están los boquerones. Paco, no me he olvidado, y además quiero hablar contigo sobre la Plaza de Camas, porque ha resistido, me mandaste una foto y ha resistido a la pérgola, a todo el temporal.
Ya está oxidada, y tengo fotografías de que se le ha caído el minio que le pusieron dos días antes de que cayera el temporal, y está oxidada.
El minio, qué antiguo ese.
Bueno, el minio, el aislante ya, ese gris ya, que se pone
sí,
ahora.
Sí, hombre, que sí, que se llama...
No tiene un nombre así.
El origen es un antioxidante.
Pero no vienen ya los hierros ya antioxidados.
Bueno, eso es lo que se debería.
Pero es que además ahora hay una pintura para simular que está oxidado. Y que está no sé cuánto.
Este no es el caso.
Pero eso hay pinturas que lo que hacen es oxidar el hierro y entonces hay elementos decorativos muy,
muy bonitos, además.
Muy bonitos, queda muy bien.
Sí, eso se pusieron en lo que nunca se abrió. Esa fue la, sí, la obra fantasma. Una obra, obra fantasma que empieza arriba de Mundo Nuevo, Mundo Nuevo. Como cogemos Mundo Nuevo, Plaza la Merced, mejor dicho, pasa Plaza Jesús el Rico, Mundo Nuevo hacia arriba, y cuando llegamos al túnel de arriba, a la derecha, perdón, a la derecha, exacto, a la derecha hay una entrada a un caminito que bordea, hoy te lo voy a enseñar por la ventana del sitio este, un caminito que bordea la Alcazaba y que sale, bueno, lo que es la falda de la Alcazaba, y sale donde está el Teatro Romano. Eso costó, ya ver, a Manolo Díaz. Manuel Díaz era concejal de urbanismo y eso se construyó, costó pues, algo más de 300.000 euros, donde se puso esa clase de hierro así, casi oxidado, porque se mimetizaba con la falda del monte, pero eso nunca se abrió. Eso nunca se abrió. Y además, yo recuerdo que pregunté al siguiente concejal de urbanismo, que era Diego Maldonado, le pregunté, oye, pues mira, no tengo ni idea, Coco, con la franqueza que tenía. Digo, madre, no tengo ni idea, me voy a informar de eso. Pero ahí tiene que haber algo que o no hay autorización, o no hay no sé cuánto, o no hay no sé qué. ¿Sabes lo que digo? Pues fijaros cuando vayáis.
Y luego no te han dicho nada.
Nada. No me entero de nada.
¿O tú no estás preocupado de que te respondieran?
No, ya, la cuestión es llamar, oye, ¿qué pasa? No te diga como lo tengo que decir, oye, mira, que no está. Es lo mismo que que sigue sin enterarme con lo de la aduana. Ayer estuvimos hablando con los sabios de la tertulia de los miércoles, con nuestros profesores, pero no sabemos si los cuadros son del estatales o estatales, bueno, el edificio,
la aduana,
la Lucía,
y hay fondos de todo,
los fondos del Museo de Bellas Artes de Málaga.
Sí, pero es que en esos fondos había cuadros que no eran de Málaga, ¿no?
Que eran del Museo de Prado. Aquí se defendía lo de usted me trae a mí la licencia de primera ocupación. Eso dice la Junta de Andalucía precisamente al Ayuntamiento.
Ahí sí puedo
al gobierno central, mejor dicho.
Ahí sí puedo yo.
Dice, oiga, pero es que usted tiene, mírelo usted bien, porque usted tiene la licencia de primera ocupación desde octubre del 14.
Lo que sí recuerdo que
y la licencia de apertura también, desde septiembre del 14.
El Museo del Prado.
La licencia de apertura de septiembre del 14, licencia de primera ocupación desde octubre del 14, efectivamente. Ahí no sé por qué saltó la noticia que... de que no había documentación, no había papeles o no sé qué, saldo. Pero eso, que yo creo que se ha corregido, venía hoy corregido.
Bueno, pues a ver si ha corregido o no, pero que estamos muy pendientes de eso, que además que formamos parte también de la aduana para Málaga y sí, aduana para Málaga.
Hemos pertenecido a tantas cosas, a salvemos la catedral.
Salvemos la catedral, ¿te acuerdas?
Del alemán.
No, eso es bueno, ya la había vendido, la Alemania la tenía ahorita.
Bueno, salvemos la catedral con eso, ¿cuántos kilómetros eran? 2 kilómetros de monedas de 100 pesetas.
No, hicimos la corrida de toro, ¿te acuerdas? Hicimos una corrida de toro.
Afamados matadores.
Sí, sí. Tú cuentas la anécdota esa que le llevé a Celia Villalobos la piedra aquella, una ocasión, sí. No, era de la catedral la piedra. La piedra no era de Calle Lario, era de la catedral, pero vamos, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, se la llevé.
Oye, vamos a actualizar también la noticia deportiva que nos ofrece también nuestro compañero Emilio Guerrero.
Hola Coco, muy buenas tardes. Vamos a repasar lo que es información en el mundo del deporte. En el Málaga Club de Fútbol, hoy contratiempos en el apartado físico para el equipo de Javi Gracia, ya que Miguel Torres y Juan Piañón no se han podido ejercitar en el día de hoy. Torres padece una contractura en los isquiotibiales de la pierna izquierda y es duda de cara al encuentro frente al Real Betis Balompié. Por su parte, Juanpi, el venezolano, tuvo que retirarse con antelación al entrenamiento a sufrir un golpe en la zona lumbar. La buena noticia la protagoniza Hachim Mastur. Casi 3 meses después tiene ya el transfer de la Federación Italiana y si Javi Gracia lo estima conveniente, mañana podría entrar en la lista de convocados de cara al derbi regional frente al Real Betis Balompié, que se va a celebrar el sábado a las 10 de la noche en el Estadio de la Rosaleda. Y en baloncesto, Unicaja se ha ejercitado esta mañana para seguir preparando el partido de mañana, 9:45 de la noche, frente al Dinamo de Sassari. Germán Gabriel todavía es duda de cara a ese choque y todo hace indicar que si Unicaja consigue el triunfo, sería la cuarta victoria y acariciaría el pase al top 16 de la Euroliga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder.
Pues ya nos manda a la calle aquí don Fran Muñoz, que está a cargo de todo el equipamiento técnico, y sobre todo decirle que nos vemos dentro de un ratito. Antonio Martín Navarrete.
Buenas tardes.
O tal. Veremos a ese espacio lúdico
festivo,
para,
festivo.
Lúdico, festivo y además emporio gastronómico, visual, etcétera.
Vamos, que vais de fuera.
Que
vamos de fuera.
Grupo de puretas que está igual. Y además, hoy una cena por todo lo alto, lo he organizado yo. Y entonces, bueno. ¿Qué quiere que te diga?
Seguro que se constipado, Coco, se te mejora esta noche.
A ver, yo por lo menos lo voy a intentar. A ver qué pasa. Ya veis que he tomado de todo.
Tú llévate la coracita porque creo que va a haber duras críticas.
Va a haber sus duras críticas, no a cómo se establezca. Bueno, estamos así, claro, todo es mejorable.
Bueno.
Es que uno, yo siempre todo lo hago bien, pero vamos, de una vez, bueno, puede ser también censurable. Alguna que otra cosa. Gracias a este por estar con nosotros.
A vosotros.
Enhorabuena, que sabemos que lo del mercado de la Merced lo tiene ahí. Y hoy me he alegrado, sobre todo, de una cosa de lo más importante, ver la sonrisa de la gente, de los trabajadores, ver la sonrisa en su cara y ver que estaban disfrutando. Ezequiel, que te queremos por aquí, ¿vale?
Me voy a la fiesta del cine, a ver si pillo alguna entrada.
Un día tengo que ir contigo a ver el cine, que tiene que ser también cuando muy instructivo. Gracias, Fran, por estar ahí, y a ustedes por habernos aguantado hasta las 7 de la tarde. Estaremos aquí el martes, mañana programa especial de viernes, fin de semana, cofradías, y nosotros el martes que viene volveremos, ¿para qué? Para darle las buenas tardes, Málaga. Hasta entonces.
Son las palabras que han de cantar tú.